Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellos y ellas, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radioautura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 14.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o campobase@radioautura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta.
And when I grow too old.
Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radioautura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Tenéis opción de múltiples respuestas y agradecemos que participéis en la misma. Hasta la fecha, 123 oyentes han dejado su opinión. La tuya puede ser la próxima. Hoy es miércoles 10 de marzo del año 2010 y emitimos la edición número 37 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club. No lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 37 tenemos en el personaje Gerardo Alonso Suárez, In Memoriam, al sur de Granada, Río Verde, a meter piñones, conexión en directo con la ruta nocturna Sacromonte, Llano de la Perdiz, fedamon.com, nueva sesión con agenda de la Federación Andaluza de Montañismo y Salvador García. En la agenda montañera, la primera gala del montañismo andaluz con Julio Perea. Y para finalizar, Demetrio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Thank you.
el pasado 6 de marzo de 2010, en un absurdo, fatídico, desgraciado y lamentable accidente de montaña, fallecía Gerardo Alonso Suárez, uno de los grandes e históricos montañeros de Sierra Nevada. Tuve conocimiento de su accidente el mismo sábado a eso de las 11 de la noche. Me quedé desconcertado y desolado. Todavía no me he repuesto del tema. El equipo de campo base, consternado como todo el colectivo montañero andaluz, se quiere sumar a las muestras de dolor por esta muerte inesperada. Desde aquí queremos dar el pésame a toda su familia, a todos sus amigos y mostrarles nuestro cariño, respeto y admiración por este gran montañero. Gerardo era la sierra. Gerardo siempre será Sierra Nevada. Y hoy queremos rendir nuestro humilde homenaje a esta figura, Gerardo Alonso. Allá por el mes de mayo de 2009, entrevistábamos a Gerardo en el programa en directo. Y hoy os vamos a traer esa entrevista y además de esa entrevista vamos a ir aportando información, comentarios, incluso un poema. Porque Gerardo era una persona muy querida en el mundo montañero y las muestras de cariño que se están sucediendo así lo reflejan. Lo primero que vamos a hacer es traeros los audios de cómo los medios de comunicación han tratado la noticia del accidente. El día 8 de marzo... el programa de radio televisión española Gente informaba de la siguiente manera.
El agua y la lluvia han vuelto a provocar deslizamientos de tierra. Esta vez se han llevado la vida de un hombre. A todos los amantes de la montaña les ha sorprendido la muerte de Gerardo. Fue durante muchos años guarda del refugio de Río Seco y era experto montañero. Todos lo conocían en Sierra Nevada. Trabajaba para la Universidad de Granada en el área de medio ambiente. Y este fin de semana dirigía una excursión de 27 personas. Gerardo se adelantó para inspeccionar el terreno. Una de las rocas se desprendió y se le vino encima.
Es que no nos hemos enterado hasta que hemos llegado. Estaban diciendo el nombre de él, que se llamaba Gerardo, pero no lo relacionábamos con él. Cuando ya hemos oído que han hablado de otra persona que falleció el año pasado en una avalancha y era gran amigo suyo, entonces cuando lo hemos relacionado, lo hemos destapado, lo hemos visto y ha sido para nosotros un palo bastante tremendo.
La zona llevaba 2 meses cortada porque se había hundido una plataforma que había en el camino. Gerardo lo sabía, por eso sus compañeros nos explican por qué decidió pasar por allí. Con la crecida del río y las lluvias, el terreno no estaba en condiciones y había más peligro de desprendimientos en lo que se conoce como la zona del Charcón.
Hoy la verdad que es un día de luto para todo el montañismo porque era una persona muy querida en Sierra Nevada y en el ámbito montañero. Lo único que ha sido una muerte muy absurda porque ha sido por un desprendimiento de una piedra a muy baja altura, 2 metros la ha caído en un costado y la ha provocado... la muerte, no se sabe todavía hasta el resultado del forense.
¿La piedra era muy grande?
Sí, debe pesar casi 80 o 90 kilos. Las piedras están superpuestas una sobre otra y a lo mejor a tocar una piedra a alguien ha caído, se ha desprendido y ya está. Así es que tampoco no era muy complicado subir por ahí.
Pero bueno, la causa sobre todo, las lluvias que han mojado.
Sí, hombre, el desprendimiento que ha provocado la lluvia sobre el camino ha sido el que realmente ha provocado este desprendimiento.
El que hablaba era Santo Damián, uno de los guardias civiles implicados en el rescate. Y bueno, antes de pasar al siguiente audio, como he comentado, el fallecimiento de Gerardo ha provocado pues ahora mismo casi más de 150 mensajes en el foro de montaña de Sierra Nevada en Nevasport, además de escritos en periódicos, en la página de la Federación. Y en una de las entradas que abría J.L. Navarro, que titulaba Gerardo Alonso, pequeño homenaje, Santos Damián, este guardia civil, escribe lo siguiente. Quisiera pensar que Gerardo, como su acompañante, decía el día del accidente, ese no es Gerardo, solo es su cuerpo. Gerardo estará siempre entre estas montañas. Su espíritu, sus enseñanzas, sus explicaciones tan precisas de cada uno de los rincones de Sierra Nevada quedarán en nuestras mentes. Él era todo montaña, amaba la montaña y vivía por y para ella. Ella misma se lo llevó en un desafortunado accidente, sin culpa, sin negligencia, solo un exclusivo y absurdo accidente. Conocí a Gerardo en el año 91. Lo vi por primera vez en su refugio de Félix Méndez. Impresionaba su figura, su voz y su seguridad a la hora de hablar de montaña. Era silencioso cuando el momento lo requería y extremadamente exquisito en el trato con sus amigos. No ha dejado posiblemente una de las personas mejor conocedoras de Sierra Nevada. Yo al menos jamás lo olvidaré. Y en Andalucía Directo así trataron también ese mismo lunes, este pasado lunes 8 de marzo, la noticia del accidente de Gerardo.
Los desprendimientos que se han producido en las últimas semanas en esta carretera de Güéjar Sierra se han cobrado la vida este fin de semana de un experto montañero. Gerardo, de 58 años, falleció en este punto donde nos encontramos. Nosotros hoy en Andalucía Directo queremos contarle no solo detalles de su muerte, sino también detalles de su vida, de su amplia trayectoria en la montaña. ¿Quieren conocerlos? Pues no se muevan porque se lo vamos a llevar a casa, se lo vamos a contar, pero eso será como siempre dentro de unos minutos aquí. En Andalucía Directo.
Y ahora les vamos a contar la triste historia de uno de nuestros mejores montañeros que se nos fue en las últimas horas. Fue en Granada. Es un experto, una de las personas que conocía mejor la sierra de Granada al milímetro. Y en una simple excursión, sin más complicaciones, tuvo la mala suerte de encontrarse con un desprendimiento y las rocas le cayeron encima y al final no pudo contar. Él, que había rescatado a tantos, finalmente no pudo con este trance. Hoy les estamos contando su historia y sobre todo les queremos decir que también en la montaña, en estos días, toda la precaución es poca.
Los desprendimientos de esta carretera que ven en Güéjar Sierra, cortada desde hace meses como consecuencia de la lluvia, se han cobrado este fin de semana la vida de una persona. De Gerardo Alonso, conocido y experimentado montañero de 58 años. Hoy Fernando, su compañero de trabajo y amigo en el día a día, repasaba a través de estas fotografías años de expediciones y de dedicación a la montaña.
Él no necesitaba GPS, me decía perfectamente los kilómetros que había de tal a tal sitio, la altura, se conocía, por supuesto, la sierra totalmente al dedillo, cada paso por donde voy a pasar, incluso me decía dónde los mapas estaban equivocados, este mapa está equivocado, esta ruta no va por aquí, esto está igual, y efectivamente llevaba razón cuando lo medíamos en GPS y la trazaba por donde tenía que ser y no por donde venía en el mapa, es decir, era algo increíble.
Era, nos dicen, un referente en el montañismo, conocía cada milímetro de la sierra, por eso participaba habitualmente en rescates de gran dificultad.
Y era una persona de verdad con coraje, una voluntad y una experiencia de verdad importantes. Oía la noticia al mismo tiempo que se estaba comunicando a la Guardia Civil y a bomberos y a todos, y entonces cuando estaba en Río Seco, que estaba en un enclave, si no lo conocéis, en mitad de la sierra, él llegaba siempre antes que nada a socorrer, a ayudar y muchas veces ha tenido que transportar incluso muertos, por así decirlo, echárselos a sus espaldas para sacarlo.
Desgraciadamente, en esta ocasión ha sido él el protagonista del rescate. Una piedra que caía de la montaña lo sorprendió mientras comprobaba el estado de un camino durante una excursión con un grupo de estudiantes de la Universidad de Granada.
Estaba considerado todo un experto aquí, no solamente en Granada, sino en muchísimos sitios en montaña. Él justamente se dedicaba más a alta montaña, a cuestiones técnicas de montaña, y decir, la baja montaña casi era ya lo que menos hacía, y lo hacía un poco por la universidad y por responsable que era, pues unas veces participaba, como pasó justamente este sábado.
Su muerte ha conmocionado a muchos amantes del montañismo, incluso a los propios agentes que tuvieron que rescatar su cadáver, ya que todos lo conocían y como veterano que era, le tenían un gran respeto y cariño.
Fue durante muchos años el guarda del refugio de Río Seco y lo conoce todo el mundo, toda la sierra lo conoce. Desde luego hoy va a ser un día bastante duro para mucha gente que lo conoce, entre ellos nosotros, que era bastante amigo nuestro.
Las maniobras para poder acceder al lugar donde se encontraba su cuerpo fueron complicadas, sobre todo el acceso para el equipo de emergencias sanitarias.
Cuando llegaron a la zona, como no quisieron acceder o no pudieron por la rampa aquella donde estaba el desprendimiento, entonces tuvieron que cruzar el río hundiéndose casi hasta la cintura y luego volver a cruzarlo para acceder otra vez a esta persona.
Gerardo era un experto en las cumbres, pero la montaña, nos dicen, puede traicionarnos en cualquier momento. Por eso, con el riesgo que hay de desprendimientos, la Guardia Civil recomienda que extrememos la precaución.
Que se eviten la zona, que vayan por laderas muy escarpadas, con mucha inclinación, porque, bueno, es donde más peligro hay, y que intenten ir, pues, por espacios más abiertos, con menos inclinación.
Las cenizas de Gerardo Alonso descansarán donde él siempre deseó, en la montaña, en una pequeña laguna que él mismo bautizó.
Y ahora os traemos esa entrevista de mayo del 2009. Por desgracia, la entrevista se ha convertido en un documento, por lo menos para nosotros o para mí, un documento histórico que guardaremos como un auténtico tesoro. Y esto es lo que charlamos y comentamos junto con Gerardo. Gerardo Alonso Suárez, granadino de pro y montañero de toda la vida, es un veterano curtido en mil batallas que se mantiene en plena forma. Todos hemos oído mil historias de Gerardo y Sierra Nevada. Es muy conocido dentro del mundillo montañero. Guarda del extinto refugio Félix Méndez, ha iniciado y lo sigue haciendo a un sinfín de personas en el esquí alpino y de travesía y en recorrido a pie por media y alta montaña, desde lo que en la actualidad se denomina como Centro de Planificación de Actividades Deportivas, CEPAD, de la Universidad de Granada. Es guía acompañante de alta montaña y técnico deportivo de alta montaña, miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Hoy lo tenemos en campo base en directo para disfrutar de su experiencia y de su visión de la montaña y el montañismo. Buenas noches, Gerardo.
Buenas noches.
Bienvenido a campo base, y para nosotros es un placer y un honor que estés aquí con nosotros para contarnos esas mil historias que nos va a hablar hoy de Sierra Nevada y esa experiencia de tantos y tantos años trabajando y disfrutando de la sierra. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo fueron tus comienzos como montañero, como escalador? ¿Cómo te metiste en este mundillo?
Bueno, pues casi como todo el mundo, ¿no? Un poco por la amistad, tuve también la suerte de tener unos hermanos. Yo soy miembro de una familia muy numerosa, somos 11 hermanos, mis hermanos mayores éramos aventureros y siempre estaban organizando excursiones, tanto por el campo como los veranos subíamos a la sierra, unas excursiones así un poco de locura, ¿no?, que salíamos andando desde Granada, o algunas veces cogíamos el tranvía de la sierra, pero casi nunca teníamos dinero, y acabábamos por el camino de los neveros y para subir a veleta, cruzar las pujarras y todo esto, ¿no? Así poco a poco, pues fui cogiendo una afición, ¿no?, que luego fui compartiendo con compañeros del colegio. En el colegio que estudié, los Maristas, pues una de las pocas buenos recuerdos que tengo de aquel colegio es que se hacía mucho deporte, ¿no? Y entre otras cosas hacíamos algunas salidas de excursión, algunas promovidas desde el mismo colegio y otras con compañeros que compartíamos la afición, ¿no? De esa época pues empecé a hacer muchas excursiones, sobre todo con Pepe Martín, que ya vi que estuvo por aquí días pasados y que hemos sido compañeros durante, y seguimos siendo, ¿no? Todavía nos juntamos y tenemos pendiente todavía hacer alguna excursioncita. Seguramente vayamos al caballo algún día este año. Entonces voy a tener que llamarlo a ver si está dispuesto.
Muy bien, y en aquellos primeros tiempos, ¿qué sierra es la que os encontrabais? Porque yo diría que erais los pioneros, fueron las primeras personas que empezabais a adentraros. ¿Qué sierra teníais en aquellos tiempos? ¿Qué Sierra Nevada había?
Bueno, la Sierra Nevada era muy distinta. No éramos pioneros, ni mucho menos, porque Sierra Nevada tiene una tradición montañera muy antigua que, desgraciadamente, pues todos los sucesos políticos de los cambios desde la dictadura de Primo de Rivera, después la República, Guerra Civil y todo esto, y fundamentalmente la Guerra Civil, la cruel posguerra, aislaron bastante ese montañismo incipiente que se desarrolló, y con bastante montañismo y esquí todo revuelto, porque era siempre el mismo mundo, ¿no? La gente que esquiaba subían a la montaña andando, ¿no? Y eran gente conocedora del medio, y los que llegaban a ser buenos esquiadores eran porque fundamentalmente eran montañeros, ¿no? Nosotros tuvimos quizás la suerte de encontrarnos una montaña bastante salvaje todavía aún, ¿no? Y bueno, yo siempre me ha gustado mucho y he admirado mucho a todos estos verdaderos pioneros, ¿no? Y he tenido la suerte de conocer a muchos de ellos y que me han honrado con su amistad y haber compartido, pues, muchos recuerdos y muchas aventuras de eso, ¿no? Y bueno.
Dime, Gerardo, perdón que te interrumpa. Da nombres de esa gente que.
Sí, pues Joaquín Fernández, por ejemplo, Pepe Martín Aibás, que fue presidente de la federación durante muchos años, que luego con el tiempo nos hemos ido enterando de qué personaje eran, ¿no? Cuando uno lee revistas de los años 30 de los Peñalara y te enteras que aquella gente con aquel material que tenían en aquella época daban saltos de 30 y 40 metros en los trampolines que se hacían con cajas de sidra gaitero y cosas así, pues te queda, te ríes un poco, ¿no? Cuando ahora con el free ride y todas estas modas, toda la gente parece que está descubriendo cosas, ¿no? Todos hemos pasado un poquillo por ese orgullo de sentirnos que estamos haciendo, ¿no? Y a veces hay que ser un poquito más humilde, ¿no? Sobre todo en Sierra Nevada, que es una montaña que por su especial forma, ¿no?, morfología, pues hace una montaña muy recorrida desde siempre, ¿no? Y entonces, bueno, deportivamente conocemos bastante de su historia, ¿no? Pero posiblemente muchas cosas que no han llamado la atención, como travesías de pasar de una vertiente a otra, se han hecho tradicionalmente, incluso en épocas invernales. Todos esos puertos, sobre todo de la parte más oriental de Sierra Nevada, pues han tenido mucho tránsito durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, no es una montaña que hayamos tenido que descubrir, pero sí es verdad que ese dicho que había, ¿no?, de la sierra para los lobos, ¿no? El Sierra Nevada se ha mantenido ahí muy aislada, ¿no?, por la misma gente de Granada, era como una gran desconocida, lo mismo que también había muchos granadinos que no habían subido andando a la Alhambra, ¿no?, y dándose ese reconfortante paseo, que sobre todo en el verano, cuando te mueres de calor, pues paseas bajo los bosques de la Alhambra, ¿no? Pues Sierra Nevada en ese sentido era muy desconocida, ¿no?, y parecía que la gente que subíamos a la sierra éramos un poco locos. En ese sentido sí hemos vivido un poco, o hemos continuado esa tradición de aquellos primitivos pioneros, ¿no?, pero en realidad no hemos sido pioneros nada. Sí que es verdad que aquella sierra era muy distinta a la de hoy. Yo, aquella sierra que me cautivó en aquellos tiempos, pues no sé si hoy tuviera esa edad, si me llamaría la atención de la misma manera que me llamó entonces.
Ya que tú me lo pones en bandeja, sin querer ser indiscreto, ¿cuántos años tienes, para que los oyentes se hagan una idea?
Bueno, tengo 57 años.
¿Y desde cuándo empezaste a estar en la sierra?
Con 13 o 14 años empecé a hacer las primeras excursiones, y luego, lo que pasa es que he vivido mucho en la sierra, luego la sierra me ha pillado de tal manera. Y luego hay pasos en tu vida que son decisivos, ¿no? Yo tuve la feliz ocurrencia de matricularme en la Facultad de Derecho, que nunca me interesaba mucho, pero de luego poco interés que tenía lo perdí rápidamente, y me sirvió para meterme de lleno en la sierra, ¿no? A través luego del ámbito universitario, casi lo que he dedicado a mi vida, ¿no? Pero el ámbito universitario de montaña, ¿no? Luego sí. Podemos extendernos un poco más en esto, ¿no?
Pero, sí, efectivamente.
Pero que sobre todo, que más que por muchos años, que he vivido muy intensamente durante mucho tiempo de mi vida
en la Gerardo, montaña. Y esa primera sierra ha cambiado mucho con respecto a la que ahora tenemos, y aparte lo del tema del cambio climático, tú que tienes eso, más de 40 años de perspectiva de la sierra, ¿estás viendo cambios sustanciales o son ciclos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no sé, no. Realmente cuando hablas con la gente, con geólogos, por ejemplo mi amigo Pepe y mi amigo Víctor, los astrónomos que todavía hablan de tiempos más lejanos, pues lo único que se sabe es que el clima realmente siempre ha estado cambiando, ¿no? Hay episodios en los 4.500 millones de vida de la Tierra, ¿no?, en torno a eso, pues no ha habido episodios, creo que más de 3.000 años, no sé, que me corrijan mis amigos los sabios, pero de un clima constante. Sí parece ser que durante los últimos tiempo el clima ha sido un poco más constante que otras veces, pero efectivamente sí, lo que no podemos es medirlo desde parámetros tan cortos como es nuestra propia existencia, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que no hay observaciones clara meteorológica que se remonten a más de 100, 150 años, en el mejor de los casos, ¿no? Pero claro, si observamos el retroceso enorme de los glaciares en los Alpes, o cómo se han ido perdiendo las nieves aquí en Sierra Nevada, aquello que estudiábamos cuando chicos de las nieves perpetuas de Sierra Nevada, pues sí, efectivamente sí se ve un cambio, ¿no? Y sobre todo un cambio que ha afectado, yo pienso lo más evidente, en las temperaturas de los veranos, ¿no? Antiguamente no se perdían los ventisqueros de la sierra, y si estudiamos un poquito la climatología propia de la provincia de Granada y Sierra Nevada, que es una montaña mediterránea que se caracteriza fundamentalmente por eso, por esa irregularidad de precipitaciones, de años de muchas precipitaciones y años muy secos, y eso ha sido así toda la vida, ¿no? Y cuando iba a hablar con los antiguos, yo me acuerdo de Joaquín Fernández, por ejemplo, me contaba que cuando a ese periodo de sequía que hubo a principios de los años 90, que cada año íbamos a más y tocamos techo en el año 95, el año famoso que se suspendió el campeonato, y al año siguiente casi lo tienen que suspender por exceso de nieve, ¿no? Y algo parecido debió ocurrir en los años 40, un año muy seco por lo que ellos contaban, y después vinieron años de mucha nieve, ¿no? O sea, eso, que esos episodios han sido muy normales en Sierra Nevada y en todas las montañas de nuestro entorno. Pero lo que sí perceptible, con la humildad que es el periodo que vivimos nosotros, es cómo desaparece la nieve de rápido, ¿no? Este año, que aparentemente hay nieve que parece que va a durar tanto, de entrada ni hay tanta nieve, y además vamos a asistir a su pérdida a una velocidad bastante considerable. Para el mes de agosto quedará bastante poca nieve. Antiguamente yo recuerdo la Laguna de la Caldera con ventisqueros a mitad del mes de agosto y con toda la laguna entera llena de agua hasta arriba, ¿no? Y eso empezó a perderse. Primero un ciclo ahí de sequía en los años 70 y los años 90, otra vez, ¿no? Entonces, no sé si anteriormente habrá ocurrido eso, pero sí que es verdad que la nieve desaparece ahora en los veranos mucho más rápido que antes.
Y desde el punto de vista físico, digamos, por ejemplo, la Laguna de las Yeguas no es la Laguna de las Yeguas que conocías tú al principio. La estación de esquí también ha crecido en los años. Tú, que tienes una relación profesional con la estación de esquí y aparte tienes la visión del montañero que ama la sierra, ¿cómo ves esa relación estación y montaña?
Bueno, hay temas, desde luego, tú hablas de cambio, ha habido cambios físicos. El cambio físico es mucho por razones puramente físicas, ¿no? Por ejemplo, el Tajo del Veleta actual, lo que es la norte y todo eso, no tiene nada que ver del Tajo que había cuando yo escalaba por ahí. Cuando yo hacía la vía norte, creo que si me metiera ahora no reconocería aquello. Por ahí han caído, pues no sé, toneladas y toneladas de roca que se desprenden todos los veranos por ahí, y que los veranos, los otoños y todo eso. O sea que va cambiando eso, pero aparte de eso, las agresiones a las que se ha sometido la montaña. Y tú has dicho uno de los temas más sangrantes que se han hecho en Sierra Nevada, ¿no? Que no es achacable a la estación de esquí en principio. Lo del embalse de la Laguna de la Yegua, para mí la barbaridad más grande, por muchas razones, fundamentalmente por razones estéticas y si me apuras hasta sentimentales, ¿no? Lo de la Laguna de la Yegua fue una de las barbaridades más grandes que se han hecho en Sierra Nevada, que se han hecho muchas, algunas visibles y otras invisibles, con lo cual, claro, no, la gente no habla tanto de ello.
Pero ¿Cuáles son las invisibles?
Las invisibles, pues, por ejemplo, la pista de río, ¿no? Cualquier persona que esquía ahora, pues no se imagina que por ahí estamos esquiando 6 metros, 8 metros por encima de un río de alta montaña, ¿no? Esa obra se hizo con la bendición de, entre otras cosas, de los ambientalistas de la Universidad de Granada, que la calificaron como obra de impacto ambiental medio o bajo. O uno no sabe qué parámetro hay para medir el impacto.
Sí, porque está literalmente entubado el río Monachí, ¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, lo que se está haciendo en la entrada de la urbanización, metiendo hormigón para que la carretera no se hunda, en la entrada de Prado Llano, ¿no? En la curva esa, donde hay una falla de la zona de contacto y tal, ¿no? Hay muchas cosas y claro, cuando hablamos de ecología, la gente habla de ecología y confunde el impacto ambiental y el impacto ecológico con el impacto visual. Hay muchas actuaciones que no se ven y que pueden suponer un impacto, que otras muchas que pueden ser visibles, ¿no? Pero has tocado el tema de la Laguna de las Yeguas, ¿no? Y es uno de los temas sangrantes de Sierra Nevada, pero sobre todo sangrante por la cobardía de la gente, porque la obra de la Laguna de las Yeguas, como otras que se han hecho en Sierra Nevada, yo creo que se hubieran podido impedir en su momento. Y no se impidieron por la cobardía de la gente y la falta de echarse adelante la gente, ¿no? Eran los años, los finales, los últimos años del franquismo, ¿no? Pero tampoco no iban a fusilar porque eso, ¿no? A mí me cabe quizás la honra de haber sido una de las pocas personas, y concretamente en el tema de la laguna, creo que la única que se pronunció, o de las muy pocas personas de Granada que se pronunció en la prensa en contra eso y contra el ingeniero que estaba proyectando aquella obra. Lo mismo que algunas otras agresiones que se han hecho después, como las carreteras Mulhacén y otras cosas. En aquella época muy poca gente se movió, pero curiosamente, 10 años después, en los años 80, cuando se empieza la reconversión, después visto de trozo que se ha hecho con la laguna y manera de arreglar aquello, entonces sí, todo el mundo se tira a opinar y a decir que se está haciendo una barbaridad con lo que inyectando hormigón allí, para acá. Entonces sí, todo el mundo opina y no sé, en el periódico aparecen cantidad de cartas, de artículos y todo opinando sobre el destrozo o no destrozo que se está haciendo con la laguna de las Yeguas, pero todo aquello se pudo haber impedido unos años antes si la gente se hubiera movido de una manera bastante más activa, ¿no? Y es bueno que no perder la memoria, y vivimos en una sociedad que pierde la memoria con demasiada facilidad, ¿no? Y muchas veces por intereses, pero no estamos dando cuenta, ¿no? Y asistimos continuamente a un bombardeo de información que quizás finalmente lo que no tiene nada más que quizás el objetivo último es que nos vayamos entreteniendo con cosas nuevas y no nos acordemos. Remover el pasado no es remover el pasado porque sí, es porque el pasado hay que conocerlo, no por no repetir los errores, porque la historia no es una ciencia que tenga una finalidad práctica, pero sí al menos conocer de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Y en un sitio local tan pequeño como Granada, pues es bueno que mantengamos la memoria, ¿no? Y que sepamos todo un poquito de dónde venimos, ¿no?
Muy sabias tus palabras, Gerardo. Y además, ese daño ya está hecho y ahora lo que tenemos que evitar son futuros daños. Estuvo andando por aquí por Granada el proyecto del teleférico desde Granada a la Sierra. No sé qué opinión tendrás sobre él.
Hombre, el teleférico a la Sierra de entrada me parece una historia bastante cómica. Porque lo primero resulta cómico o sospechoso que los promotores de una obra con una inversión, unos costes altísimos y una inversión cuya amortización estaba calculada a no sé cuántas decenas de años, sea promovida por empresarios granadinos que nunca han sido célebres por su espíritu emprendedor y mucho menos por su altruismo, ¿no? Entonces ya de entrada resultaba eso sospechoso. Eso por una parte, pero por otra parte también me resulta muy cómico como cuando te hablaba antes de la memoria, ¿no? De la pérdida de la memoria. No hace tantos años, cuando para el Campeonato del Mundo se intentó ensanchar la carretera de la Sierra, los ecologistas paralizaron esta obra porque se iba a hacer una gran autovía y se defendió, y no hay más que buscar la hemeroteca y buscar los periódicos, ¿no? Y desde los sectores ecologistas se promovía precisamente un teleférico o un tren que onallera, que supone que eso sí que es una obra que supone una cantidad de movimiento de tierra bestial y que probablemente tuviera un impacto bastante considerable. Desde el punto de vista ecológico, no sé qué impacto representa el teleférico. Por supuesto que lo tiene, una obra visible, pero como son visibles los generadores eólicos y todas estas cosas, ¿no? Si fuera una obra promovida por la administración y que de alguna manera retuviera el tráfico por la carretera y sirviera para controlar el caos de visitantes de Sierra Nevada, podría tener su lado positivo. Y no olvidemos en instancia que Sierra Nevada es un local. Y como tal local, un local abierto, y como tal local, pues tiene un cupo, tiene un aforo, y eso es lo que hay que calcular, que gente cabe en Sierra Nevada con seguridad y con dignidad, en el sentido de que pueda abastecerse de los servicios mínimos y hacer sus necesidades, ¿no? Porque tú te tiras un día en la montaña y necesitas ir a los servicios por lo menos una vez al día, ¿no? Entonces no se pueden meter a miles de personas pues en zonas donde no hay ni siquiera esos servicios mínimos, y me refiero concretamente a lo que ocurre todos los fines de semana en la zona de la Olla de la Mora y de la Vega Universitaria, ¿no?
Pero lo de la Olla de la Mora, eso es una vergüenza, que además por la mala gestión y la infraestructura que hay allí, había bastantes muertos que se podían haber salvado. Yo he presenciado allí caídas por muchos sitios y había tener que movilizar a Guardia Civil y demás, y la verdad que ese es un tema que alguien debería solucionarlo, y cuanto antes mejor. Y el tema de la ampliación, Gerardo, porque es que las pistas o la estación siempre está con la ampliación, con que el dominio esquiable. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo al principio no soy nada partidario de la ampliación de la estación. Lo que sí soy partidario es de una remodelación de la estación de manera que se le diera un servicio mucho más lógico, ¿no? La estación parte de un de unos errores de su planteamiento inicial, una estación con un solo eje, un eje que va de Pradoyano a Borreguila, Borreguila es Veleta, que era la telecabina antigua, y desde ahí las pistas que bajaban, ¿no? En vez de hacer entradas, por ejemplo, entrar Valle de Dila, que es la zona esquiable más divertida de la estación, dependiendo de las condiciones que hay arriba, es decir, entrar a un valle por la cumbre, pues me parece un absurdo, ¿no? A un valle se entra por abajo, y haber construido en su momento remontes desde la zona de Montebajo, que entraban por ahí y eliminando otros, quizás con los mismos kilómetros de remontes que existe en la estación, o poco, muy poco más, se podría dar un servicio y cubrir mucho mejor todo el área y toda la superficie que hay esquiable en Sierra Nevada sin que hubiera que ampliarla tanto. Realmente no sé si desde el punto de vista empresarial, y solo empresarios quizás, si alguno me oye, pues se lleve las manos a la cabeza, que es lo que voy a decir, pero me parece a mí que no hay tanto negocio en Sierra Nevada que requiera la ampliación. En Sierra Nevada ahí, y esta temporada que ha habido nieve reventada, pues yo estoy harto de ver a muchos profesores parados y aburridos, y muchos establecimientos que tal, y me parece que en Sierra Nevada se ha montado un negocio muy artificial y que sobrepasa un poco las expectativas de lo que debe ser la estación de esquí.
Sí, la idea, la solución la tienes tú. Sierra Nevada tiene un aforo X y hay que y una vez que se complete, pues no debe subir más gente, ni se deben crear los atascos que se están creando, ni debemos sobreexplotarla. Pero bueno, a ver si entre todo el colectivo montañero, federación y organismos de medio ambiente y demás, estamos pendientes para que no nos cuelen el gol de intentar tirar para la zona del Valle San Juan, del Caballo, el Cartujo, que siempre están como en la mira de Setursa. Gerardo, retomando tus comienzos, en aquellas primeras salidas, ¿quién eran tus compañeros? ¿Con quién empezaste a hacer montaña y a disfrutar de la sierra?
Bueno, pues ya decía antes, salí con, en principio, con mis hermanos, compañeros del colegio, de todo esto, pues quizás la persona con más, este Pepe Martín, que como he mencionado antes. Luego, casualmente, en una excursión de este verano, con Pepe y con mi hermano, conocimos a la gente del Club Huberman. Ya en esa época nosotros teníamos, o yo tenía una inquietud como de integrarme ya en algún grupo como más técnico, ¿no? Nosotros hacíamos montañismo un poco salvaje, con una manta, salía ahí como los contrabandistas, pues salíamos andando con más calzado, con mochilas de estas de soldados, algunas veces llevábamos sacos de dormir de alquiler, que la alquilábamos en la antigua tienda de que tenían Pepe Requena y Borlán allí detrás de las espaldas de la calle Nava, y de aquella tiendecilla tan divertida y de que tantos recuerdos tenemos, ¿no? Y bueno, pues casualmente nos encontramos a un grupo que luego resultaron que estaban acampados en la Laguna de las Yeguas, cuando la Laguna de las Yeguas era la Laguna de las Yeguas, con su pequeño refugio de educación y descanso de la federación que había junto a la orilla de la laguna, y con un ambiente muy especial que había en aquellos campamentos. Allí conocí a Magu, que era, pues éramos muy jóvenes todos entonces, y ya me impresionó, ¿no?, con ese concepto que teníamos de la gente, ¿no?, y de pues que una mujer andara tanto, ¿no? Me acuerdo subiendo, luego una otra excursión que hicimos subiendo el Cerro de los Machos para una historia en el Veleta, que había una boda, y montamos allí un tinglao con unos piolés haciéndole un arco a los novios y tal, ¿no? Y me acuerdo de subir allí con las cuerdas, iba donde de Macu y todo este grupo. Ahí pues empecé a hacer montañismo de una manera, pues ya entré en el mundo de los clubes y de la federación y tal, ¿no? Fue en mi época anterior a entrar a la universidad, ¿no? Luego ya desde la universidad, a partir del curso 68-69 que entré, empezamos a organizar actividades de montaña, creamos el Club Alpino Universitario en el año 70, en el curso 70-71. Ahí ya se creó un grupo muy activo de montaña y de esquí, hacíamos de todo revuelto, escalábamos y todo, y ahí pues bueno, nos movíamos un grupo bastante grande de gente con mucha ilusión. Ahí recuerdo, pues, además de Pepe Martín, que era de los socios fundadores, pues a Macu, que también estaba con nosotros, a Víctor Costa, que apareció, a Pleura, a Manuel Gámez, que era médico, bueno, entonces eran todos estudiantes. Curiosamente, de todas aquellas promociones, todos han sido luego brillantes profesionales en su mundo, ¿no? En la medicina, este que le llamábamos Pleura, Manolo, era un gran cirujano infantil, Pepe Martín, el catedrático de estadigrafía, Víctor, investigador, ¿no? Del Instituto de Astrofísica de Andalucía y tal. Y bueno, ahí se creó también unos años, al principio de los años 70, que, y en torno al albergue universitario, ¿no? Las actividades que hacíamos allí, los cursos y tal, fueron unos años muy creativos, ¿no? Y con mucha ilusión. Sí que es verdad que ahí empezamos a hacer cosas en las que fuimos un poco pioneros, teníamos referencia de la gente que nos habían predecido, sobre todo en el mundo del esquí de montaña, ¿no? Yo había hecho montaña desde chico, el esquí en esa época lo asociábamos al deporte de los pijos, pero llega un momento que te das cuenta que para moverte por la montaña en invierno se va mucho más rápido con los esquís, te mueves más cómodo una vez que dominas la técnica, ¿no? Y todos allí poco a poco pues nos fuimos enseñando, ¿no? Bajo un poco la dirección técnica de Pepe Requena, que entró entonces como profesor de esquí en la universidad, ese curso 70-71, y ahí empezamos a organizar actividades, ¿no? Y un poco pues siguiendo las oídas que teníamos de las excursiones que habían hecho aquellos pioneros de verdad de antes de la guerra, de Martín Aibar, de Joaquín Fernández, de sus excursiones al caballo, lo que continuaron después de la guerra y en final de los años 50, 60, Bolán, Requena, toda esta gente que luego hemos tenido sí la oportunidad de conocer y guiarnos un poco por sus consejos, ¿no?
¿Y los materiales ya apuntaba algo de sacos de alquiler y de botas? ¿Qué materiales utilizaba ya
sí,
al principio?
Sí, bueno, material, fíjate que Granada, siendo un sitio de montaña, pues quitando la tienda de Pepe Requena.
¿Cómo se llamaba esa tienda?
Deportes Nevada, que estaba ahí en la calle Sarabia, Esparda. La tienda antigua, original, estaba en la calle Sarabia. Luego estaba la tienda de Joaquín Fernández, de las Merías Cazador, que tenía algo de esquí. Pero realmente se vendía muy poco material de montaña, entonces el material de montaña era muy caro y casi siempre aprovechábamos los viajes cuando íbamos fuera, sobre todo Andorra, ¿no? Andorra era como los años 70, era el paraíso para ir a comprar material, sobre todo porque se encontraban una cantidad de cosas que aquí no, que aquí era dificilísimo encontrar, ¿no? Y luego venderla, ¿no? Si es material ese que venía aquí, pues venía a unos precios desorbitados. Y era una aventura y mucho mérito tuvo la gente que en aquellos tiempos se metió en el negocio de poner una tienda, ¿no? Recuerdo a Fernando Rivera, por ejemplo, ¿no? Que puso una tienda en la calle Molino y muy dedicada al tema de la montaña, al mundo de la montaña, ¿no? Que es un material muy, muy complejo, ¿no? Y que cada vez con el tiempo se ha vuelto más complejo.
Gerardo, de las innumerables anécdotas que tienes, ¿por qué no nos da una pincelada antes de que pasemos al primer tema musical del programa?
No sé, es que esto de las anécdotas surge un poco
con la conversación,
¿verdad? Yo, toda la gente que me conoce y que anda conmigo, pues sabe que siempre voy contando historietas y estoy en un sitio y me acuerdo de una cosa.
Yo si quieres, yo tengo algunas de que te van contando gente, si quieres te doy pie
sí,
alguna.
Sí, a mí me han contado anécdotas de mí mismo, gente que no sabían que yo era yo.
O sea, que no sé, parece y eran verdad
que alguna,
¿no?
Fama me pareció después. La mayoría de las cosas no eran bastante, bastante exageradas y entonces, no sé, a veces uno está rodeado de una fama un poco excesiva, ¿no?
Mira, a mí yo tengo una de un compañero de club que en uno de los cursos que tú dabas por Sierra Nevada de esquí de travesía, en la zona precisamente del caballo por el carril de Ventura, tuviste un pequeño problema con una furgoneta, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, con los coches han sido mi problema.
Sí, yo tengo... cuéntanos esa, por ejemplo.
No, esa, pues bueno, teníamos un ventisquero y por la pista que estábamos haciendo íbamos con un todoterreno y mi furgoneta, que era 4x4, llevábamos ahí el material de todo el mundo y la gente venía andando por la pista. Y quitando un ventisquero, teníamos el coche parado y aparentemente era un sitio llano. No le pude echar el freno de mano porque tenía todos los esquís metidos entre los asientos, pero tenía una marcha y de pronto, pues cuando, yo qué sé, igual había pasado una hora y la furgoneta empezó a irse hacia atrás muy lentamente, justo me pilló pues a la distancia que te quedas con la cara de tonto viendo la furgoneta irse, pero que no te da tiempo de reaccionar ni de, por supuesto, ni de llegar a ella e impedirlo. Coló entre unos pinos, el único sitio que cabía, ya por un se metió por un barranco muy pendiente, allí fue rodando y lanzando mochilas, esquí, máquinas de fotos por todo el río, un sembradero de materiales que echamos allí todos los días recuperando cosas, y luego sacar la furgoneta de allí fue un aventurón súper complicado porque no conseguíamos con una grúa llegar hasta el sitio, hubo que ir rodando la furgoneta hasta otro carril, en fin, tardé unos días en acabar la aventura, y ahí acabó una furgoneta con la que había corrido muchas aventuras, pero en fin, todo tiene su fin en la vida.
Y otra de coches, si quieres, te doy pie, porque eso también me lo han contado y me parece bastante increíble, de tu época de guarda en el refugio, en el Félix Méndez, que luego hablaremos de él. Pero me han contado que un Seat Panda quiso descubrir el fondo de la laguna, ¿y qué pasó?
Sí, eso fue también, eso fue más fuerte todavía, porque eso fue el año 84. Algunos de los que sean ya mayores recordarán que ese verano fueron las Olimpiadas de Los Ángeles y el equipo de baloncesto jugó, igual que en esta última Olimpiada, la final con Estados Unidos, y la transmitían a las 4 de la mañana. Y entonces íbamos a bajar al apartamento de Isma, una chica que era médico, que venía mucho al refugio, a los campamentos que hacíamos para chicos en verano, y entonces ella dijo, ah, pues bajaba a mi apartamento, vemos allí todo el partido y tal. Total, que yo bajé el coche al refugio, lo tenía cargando cosas para los bidones, para luego traer agua, siempre todos los viajes aprovechaban con las cosas, y el coche estaba entre la laguna y el refugio, pero no estaba mirando la laguna, estaba como paralelo, ¿no? Y ya estaba arrancado, ¿no? Y en uno de los viajes que di, de pronto pasó una cosa un poco parecida. No estaría bien echar freno de mano, no sé qué, o no le funcionaba, yo creo, ya de la mala vida que llevaba. Y de pronto el coche salió andando, pero no iba en dirección al agua, iba como al caminito, fui a pararlo y de pronto me evitó como si hubiera sido un animal, ¿no? Y cambió de dirección bruscamente, se fue a la laguna. Con toda mi desesperación, serían ya las 12 o la 1 de la mañana, yo qué sé, y se fue metiendo lentamente, pero se iba llenando de agua, entonces la laguna, claro, enseguida coge profundidad, se fue llenando de agua, yo intentaba sujetar el coche, pero no podía, dando voces para que saliera gente de refugio que me ayudara, nadie me oía, en la bulla me fui quitando ropa, se me cayeron las llaves de mi cuarto donde yo tenía material, mientras escondamos las llaves para coger una cuerda, total, que el coche se fue al centro de la laguna, con las luces encendidas, afortunadamente, con lo cual sabíamos dónde estaba, y allí buceando toda la noche para engancharle una cuerda, luego con un grupo de franceses que había allí, con otro coche tirando, al final conseguimos sacarlo, y bueno, después de eso, dos coches, y creo que lo hice 100 y pico mil kilómetros más.
Porque el agua estaba fría, ¿no?
Sí, el agua estaba... Bueno, el agua estaba fría, ya ves, había nieve todavía por los lados de la laguna, y bueno, toda la operación de rescate duró unas pocas de horas, porque claro, cuando ya no aguantaba más tenía que salir, iba con la cuerda, decía a la gente, cuando si veis que tardo mucho, tiráis de mí, entonces llegando me sacaba. Bueno, pues,
¿Y el coche no, al final?
El coche lo saqué, lo dejé secando allí, y por la mañana arrancó, curiosamente. Lo arranqué, echaba agua por todos lados, lo bajé, lo limpiamos todo y tal, y bueno.
¿Y en el taller se creía
la historia? En el taller no se creía la historia, se lo contaba y decía que qué película lo está contando, y fueron a cambiarle allí el aceite de la valvulina, de la caja de cambio, y un mecánico que no sabía nada, pues había contado al jefe de taller, el jefe de taller mandó a un muchacho, el hombre se pone allí con una latilla de medio litro, abre aquello y aquello empezó a tirar agua y agua y agua, y estoy corriendo por los talleres asustados. Pero en fin, ese ha sido el mejor coche seguramente que he tenido en mi vida. Panda.
Bueno, pues luego seguiremos escuchando estas apasionantes historias de Gerardo, y de un veterano montañero granadino nos vamos a un veterano rockero granadino. Evidentemente hoy ese tema de Miguel Ríos no lo vamos a poner porque las circunstancias no lo piden. Lo que sí os voy a traer ahora es uno de esos mensajes que en el foro de Nevasport ha ido la gente publicando, la respuesta está siendo masiva, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, aparte de los foreros habituales, está escribiendo mucha gente, incluso dando sus nombres y apellidos, y la respuesta está siendo masiva, como os digo. Y firma, sus iniciales son GBM, firma lo siguiente, con una foto del Veleta preciosa, llena de nieve. Gerardo Alonso nos ha dejado. El sábado una fría roca le arrancó de este mundo para llevarle a la cima más alta de nuestra existencia. Con él se ha ido un personaje fundamental en Sierra Nevada durante los últimos 40 años. En su carácter sintetizaba la cara norte y la cara sur de las montañas. Y todos los que hemos compartido la montaña con él tenemos su huella grabada en nuestra alma. A todos aquellos que hoy sentimos un vacío extraño por su muerte, os digo que le honremos disfrutando de la montaña, empapándonos de su esencia, no rindiéndonos nunca ante las dificultades, tomando una buena cerveza al volver de una gran ruta, transmitiendo la esencia de la montaña como él nos la transmitió, pero quizá con menos gaseosa, y sobre todo teniendo presente que hemos tenido la suerte de conocerle y ahora tenemos la responsabilidad de no olvidarle y de darle a conocer. Un fuerte abrazo, Gerardo. Disfruta ahora y siempre de la paz de tus montañas. Thank you. JL Navarro escribe lo siguiente: por los viajes en furgoneta escuchando a Triana. Sin Primi la sierra se sentía diferente. Sin ti jamás será igual. Gracias Gerardo por todo, en especial los buenos recuerdos que me has regalado. La canción a la que se refiere JL Navarro es una historia de Triana y ese es el tema que os traemos hoy en memoria de Gerardo Alonso.
Historia de amor, ilusión y ternura. Encuentro a Secuencia Montañera.
José y Esther escriben lo siguiente. Esta ciudad era más oscura esta mañana, más fría y más insípida. A paso ligero intentamos huir hacia adelante dejando atrás la noticia. Gastaremos mucha suela antes de creerlo. Gracias Gerardo por ser tan grande por dentro y gracias por enseñarnos a amar la sierra. Nuestro más sentido pésame a la familia y a la familia montañera. Gerardo, terminábamos con la anécdota en el Félix Méndez, ¿por qué no hablamos del refugio? ¿Cuándo se construyó? ¿Y cuánto tiempo fuiste el guarda del refugio? ¿Qué ambiente se respiraba allí, montañero, de aquella época?
El refugio Félix Méndez creo que se construyó en el año, se inauguró allá por el año 68, 1968 creo. La historia mía de refugio de Río Seco fue una casualidad, porque allí en la federación, bueno, el refugio este originalmente tenía una sola planta, era muy pequeñito, era poco más que un vivac, con dos habitacioncitas, con un salón y tal. Luego la federación, a final de los 70, a principios de los 80, lo arregló y se construyó un piso de arriba y estuvo llevando los refugios durante una temporada más o menos. Antonio Muñoz Iranzo, que está ahora Toñi, que todos conocemos, que está de guía en el parque, ¿no? Y haciendo ahí una labor con todos los guías, en fin, montañero antiguo también. Y él fue un poco promotor de la ampliación y estuvo allí hasta el año 81. En esa época la federación pues, organizaba campamentos para chicos allí y tal. Y en algunos de aquellos campamentos que yo estaba echando una mano, porque con los niños, pues llevándolos de excursión, escalando y todas estas cosas, pues había se había quedado adjudicado luego el refugio a un chaval de Málaga que estaba estudiando medicina, que había tenido problemas también con tener a un familiar, padre enfermo y tal, total, que ya me quedé yo pues, de estas cosas de casualidad. Yo en la vida me había planteado hasta ahí. Yo ya estaba trabajando en la universidad cuando el refugio para mí fue un hobby que duró quizás demasiado tiempo, en fin, tuve 15 años en el refugio y bueno, fue una experiencia. Bueno, con mucho trabajo, si lo medimos en trabajo, muchísimo trabajo, y también muchas compensaciones, por supuesto de todo, menos económicas, económicas ninguna, pero muchas compensaciones a nivel personal y bastantes satisfacciones. También algún mal rato que otro, pero fundamentalmente fue una vivencia importante y una razón más para estar, permanecer mucho tiempo en la montaña.
¿Cómo era el perfil de los montañeros de aquella época del Félix Méndez?
Bueno, había de todo. El refugio Félix Méndez es que tenía una. Bueno, yo siempre le llamaba el refugio Río Seco. ¿No? No es que tenga nada contra Félix Méndez, pero nunca me ha gustado la historia esta de los nombres, ¿no? Ponerle los nombres
personalizar
uh-huh. Y la historia esta política, ¿no? Y los cambios y era, aquello era la laguna de Río Seco, los crestones de Río Seco, los raspones de Río Seco, pues me gustaba que se llamara por su sitio, ¿no? Por uh-huh. su sitio, pero va, sin que ello supusiera nada en contra de este hombre, ¿no? De Félix Méndez, que fue presidente de la Federación Española y, bueno, tampoco ha tenido una gran vinculación. Hace poco estuvo en Granada, le han hecho un homenaje y tal, pero realmente vino aquí a dar un curso a la antigua Escuela Nacional de Alta Montaña, que yo sepa, y muy pocas vinculaciones más ha tenido con Granada, ¿no?
Sí, que realmente que no se merecía ese nombre.
Bueno, no, es que se merezca o no se merezca. Hay muchos nombres puestos a edificios, hospitales y cosas, pues simplemente porque el director de turno, el ministro de turno se llamaba así, ¿no? Y a lo mejor ni lo han conocido ni siquiera lo han inaugurado, ¿no? Sí, estuvo en la inauguración, tengo entendido, he visto en fotos y tal, ¿no? Pero, en fin, eso, yo estuve durante 15 años, desde el año 81-82 hasta el verano del 96, fue el último año que estuve.
¿Y el perfil de los montañeros, qué gente había?
Bueno, decía eso, ahí estaba hablando de eso. Justamente el refugio tenía unas características muy extrañas, porque era un refugio durante una época demasiado larga, algunos años, accesible por carretera, ¿no? Con lo cual te llegaba todo tipo de gente, te llegaba buena gente que llegaban en coche y mala gente, algunos incluso que llegaban andando, que esa también es otra confusión muy grande de la gente, ¿no? Que porque tú fueras andando no era un espíritu puro, ni un ángel, ni nada de eso, ¿no? Había gente que dejaba su coche en la carihuela porque les parecía como una agresión entrar por allí en coche y tal, ¿no? A mí, bueno, pues, yo tenía que andar allí pues al ritmo. A mí me hubiera gustado que nunca hubieran podido llegar allí coches, o que aquello se hubiera cerrado al tráfico definitivamente bastante antes y haber vivido a un ritmo más pausado, ¿no? Porque es que allí tenés que atender a la gente que llegaba en coche, te obligaba a ti también a moverte en coche y a ese estrés, ¿no? Cosa que no era lo que más me gustaba precisamente, ¿no? Aunque luego fuera igual por la pista haciendo diabluras con el coche, con toda la cosa, porque iba siempre de bulla, ¿no? Pero el perfil de montañero por esta condiciones pues eran un poco, había una clara diferencia entre personas que iban en verano y personas que iban en invierno. En invierno, dependiendo también de la del año, como estuviera, pues si el acceso no estaba demasiado complicado, pues los puentes, y si el tiempo era bueno, en el puente de la Inmaculada, que ya suele ver nieve, algunas veces mucho antes, algunas veces en el Pilar y todo eso, desde octubre estábamos ya yendo algunos años con los esquís. Pues en general era un montañero quizá algo más humilde y más coloquial que el de ahora, ¿no? No me gusta tampoco hablar así nostálgicamente de que es tiempo pasado, ¿no? Pero ahora me da no veo la misma empatía en la gente que hace montaña, ni entre ellos mismos, ¿no? Esa comunicación, ese buen rollo que teníamos antes, la gente venía de una vía, se hablaba, se contaba unos con otros. Ahora incluso te encuentras en mitad de la montaña, casi de noche, a una persona, y te para y la saluda y no te contestan, y gente que va de montaña y tal, ¿no? Cosa que llama un poco la atención, ¿no? En fin, allí en el refugio, pues bueno, había un clima, bueno, pues, no sé, yo he oído muchísimas cosas y muchísimas críticas, ¿no? Del ambiente que había en el refugio, que si allí estaban bien mis amigos y a los que no, o tal y cual, ¿no? Me hace mucha gracia esta cosa, ¿no? Porque esos que llaman mis amigos se hicieron mis amigos allí, no llegaron allí siendo mis amigos, o sea que por algo sería, ¿no? Las relaciones públicas en un sitio como un refugio de montaña son un poco complicadas y a veces cuando tú estás harto de trabajar no estás con muchas ganas de aguantar a determinados elementos, ¿no? Sobre todo la gente que venía en el verano con exigencias, pensando que aquello era un restaurante donde le iba a dar de comer y tal y cual, ¿no? Yo no llevaba el refugio en ese plan, ¿no? Como un asentamiento hostelero, ¿no? A mí me gustaba sobre todo hacer el camino, ir y venir, sobre todo en el invierno, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, cuidar que el camino estuviera accesible. El año anterior hasta yo en el refugio, el año 81, fue un invierno muy complicado, en el que hubo muchos accidentes, como siempre que vienen los años con lluvia, que luego vienen hielo y tal, ¿no? Fue un año bastante dramático, ocurrieron bastantes accidentes, y cuando hablo de accidentes, desgraciadamente en montaña, por los accidentes suelen tener más fin, ¿no? Suelen ser mortales y los que quedan son esos accidentes, ¿no? Y algunos de ellos, la mayoría no, pero uno de unos hermanos y tal fue en el camino de allí del refugio de Río Seco, ¿no? Concretamente en el paso de los machos y tal, ¿no? Entonces, durante los años que yo estuve en el refugio, pues bueno, me cuidaba de que el camino, de advertir a la gente, de aconsejar a la gente que me encontraba. Yo estaba en el albergue universitario, salía para las pistas, por el albergue pasaba antiguamente casi toda la gente que subía a la montaña, ahí se le daba alguna información, me lo encontraba por el camino y tal, y procuraba hacer una buena huella, incluso poner un cable muchas veces en el paso de los machos, o hacer la huella incluso con una pala y un rastrillo, abrir un camino, hacer ahí una zanja para que la gente pudiera ir allí en condiciones. Por supuesto, gente que llegara allí en invierno se supone que era gente que estaba experimentada, ¿no? Y que, bueno, un refugio que está ahí. Luego se ha manipulado mucho la historia, está en el, con el nuevo plan de refugio que ocurrió ahí en a mitad de los años 90 y tal, ¿no? Toda esta nueva filosofía que los refugios no pueden estar tan altos y unos principios un poco basados en sofismas, ¿no? Porque no responden a la realidad de Sierra Nevada. Los refugios están por donde pasa la gente, y cualquier persona que sea medianamente ilustrada en la historia de Sierra Nevada pues verá que es el camino, la carihuela siempre ha sido un paso natural desde aquel cura que en 1716 se perdió en el mes de agosto yendo por ahí, pues hace un paso natural toda la vida para cruzar la sierra, y es lógico, y es el camino más directo para pasar también en el invierno y para hacer subir al Muracén y para hacer muchos de los picos de la alta montaña, incluso en invierno, ¿no? Un camino mucho más lógico, mucho más directo, que das toda la vuelta y tenés que entrar por la Pujarra, ¿no? Ese descubrimiento de la cara sur que a mí me encanta, y es lo que se lo ha enseñado a esos que han ido luego de descubridores de la Pujarra. Pues a mí me encantaba, pero como un itinerario alternativo más, no como más lógico y es más directo para subir allí. Y el tiempo y la historia ha demostrado que en situaciones de riesgo, tanto riesgo hay por un lado como por otro, ¿no? Y el
que sí, te refieres a, bueno, ahora sí entramos en materia, al accidente que hubo de los holandeses en el Poqueira, por ejemplo.
Claro, y es que no se puede achacar a la ubicación de un refugio, no se pueden achacar los accidentes. Hombre, se podría achacar algo cuando se ha advertido que un refugio no está en un sitio idóneo, ¿no? Y por orgullo y por obcecación se empeñan en hacerlo en determinado sitio, ¿no? Eso sí podría ser achacable, pero yo no tengo ganas de entrar en esa historia. Otra cosa es que hay un refugio en un sitio donde casi una zona de acampada de toda la vida, por el que ha pasado la gente, el refugio Río Seco, que bueno, podrá gustar o no gustar. A mí, antes de estar de guarda en el refugio, pues no era un sitio que me gustara excesivamente que hubiera un refugio, ni le tenía mucha simpatía a lo que es el refugio en sí, ¿no? Pero de un punto de vista práctico, pues es una ubicación extraordinaria, era un sitio que permitía en el verano ir y volver a cualquier lugar de la sierra, de la alta montaña de Sierra Nevada, en el día hacer prácticamente cualquier pico, y en invierno pues meterte en cualquiera de las caras norte, tanto de Cerro de la Este, de Cerro de los Machos, la misma norte de Cerro de los Machos, la norte de Muracén y las Casabas, desde un sitio bastante más lógico que desde el refugio del Poqueira, ahora que tiene una aproximación a veces bastante más complicada y tal.
Porque además, Gerardo, el refugio del Río Seco está mejor situado que el Vivaz de la Carihuela, que la mitad del año se llena de nieve, lo azotan los vientos, ¿no? En un sitio, digamos, en condiciones, ¿no?
Sí, bueno, los Vivaz de la Carihuela es muy curioso, porque el Vivaz de la Carihuela, a mí me achacan que tanto ese Vivaz como el de la Caldera, pues quedaron ahí por empeño mío, ¿no? Y efectivamente, por empeño mío, yo siempre insistí en que Sierra Nevada no puede trasladar parámetros de otro sitio. El principio filosófico que alentaba el plan de refugio, de pueblo, valle, refugio, cumbre, pues no responde al modelo morfológico de Sierra Nevada, salvo honradas excepciones, que concretamente en el Valle de Genil. El Valle de Genil y la Vereda de la Estrella sí responden a ese modelo, es otro sitio de penetración tradicional en Sierra Nevada, y entonces un sitio lógico y muy razonable que hubiera habido un refugio hubiera sido la Majada del Palo. Para muchos, toda la cara norte de Sierra Nevada es un santuario y hay que dejarlo virgen, pues no sé por qué construir un refugio en un sitio lógico deba de suponer de hecho una agresión, ¿no? Me parece que la montaña es tan respetable por un lado que por otro, y no hay sitio que sea más santuario que otro, ¿no? Tan santuario puede ser la olla donde está el refugio del Poqueira, y tantas consecuencias negativas puede tener que se construya ahí un refugio desde ese planteamiento como que se construya en la cara norte, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, pues sí, ofrecía efectivamente, pues entraba por un valle, unas paredes encima, las norte de Muracén y las Casabas, y un emplazamiento ahí en torno a los 2.000 metros, en la Majada del Palo, 2.000 metros aproximadamente, y un sitio bastante lógico, con un acceso fácil por una vereda, fácil de hacer en el invierno y fácil de suministrar con unas caballerías y tal, ¿no? El refugio de Río Seco, pues se construyó en su momento, pues que le pidan responsabilidad de que lo construyera. Yo no soy ni partidario de su ubicación, ni tuve nada que ver con ella, pero...
¿Por qué se destruyó?
Bueno, pues que por este planteamiento que se puso. Yo también quiero decir que yo apoyé un poco, cuando se hizo el plan del refugio, apoyé un poco la demolición, porque entendía, fundamentalmente por un lado, porque se estaba hablando mucho del cierre definitivo de la carretera y tal, entendía que iba a ser muy difícil mantener el refugio, y sobre todo mantenerlo en el invierno, sin una carretera de acceso en el verano, y un refugio, el refugio de Río Seco teníamos... un mantenimiento, sobre todo en invierno, y bastante complicado. Que ese refugio se pudiera abrir todos los fines de semana, como abríamos, y la gente se quejaba, ¿no? De que solo, a lo mejor, o gente se ha quejado después de que solo se abría, mientras que Poqueira está abierto a diario. Desde luego, el refugio de Río Seco no daba para que tú te quedaras allí a vivir, ¿no? Y desde ese planteamiento, mantener ese refugio, abrirlo todas las Navidades, todas las Semanas Santas, todos los fines de semana, suponía, pues técnicamente, unos conocimientos para la persona que lo hacía, que era yo y los compañeros que estaban conmigo, Pues, por ejemplo, muy superiores a los que teníamos, pensando que en invierno lo hacíamos con los esquí, ¿no? Pues pensando lo que tenía cualquier profesor de esquí, ¿no? O sea, desde un planteamiento económico, pues te quedas dando clases de esquí en las pistas. Entonces, yo estaba cubierto porque yo tenía un trabajo en la universidad que es del que vivo. Nunca he vivido de refugio de Río Seco. Por eso lo llevaba también, a lo mejor como lo llevaba, ¿no? Pero para mí siempre fue un hobby y una manera de estar en la montaña. Sí, a la gente que trabajaba conmigo, sobre todo en los veranos, pues intentaba pagarles dignamente en el verano cuando había
un cierto... Además, Gerardo, en invierno el tema de la logística, redundando en el tema de las anécdotas, yo he escuchado que incluso tenías que cargaros las bombonas de las botellas de butano a la espalda para llevarlas hasta allí. No sé si eso es verdad o cómo iba el tema.
Sí, lo de la leyenda, la botella de butano es una cosa muy graciosa, porque efectivamente alguna vez lo he hecho, ¿no? Pero no creo que con tanta asiduidad pues, se ha convertido en una de las leyendas, las leyendas urbanas, las leyendas peribéticas. Todo el mundo que me encuentro por la sierra me ha visto alguna vez con alguna bombona de butano.
repartiendo por ahí.
Digo, que fuera yo repartido butano. Sí, lo he hecho algunas veces. Yo he llevado una bombona de butano incómoda porque te iba dando en la cabeza. He llevado pesos mayores que una bombona de butano y así tengo la espalda destrozada, ¿no? Pero efectivamente, es que en el refugio tú llegaras y en el invierno te pudieras tomar una cerveza y pues, tuvieras una botella de agua de Lanjarón o de agua que traíamos de otro lado, agua de las fuentes de... Pues decía, ¿por qué voy a hacer negocio a la gente esta de Lanjarón, ¿no? Si hay mejores aguas en Bubión, en el Pilar de Bubión, y llenábamos botellas y bueno, pues las vendíamos allí, pues nosotros prácticamente vendíamos al peso, ¿no? Porque, por ejemplo, casi valía lo mismo un litro de agua con Cuba Libre, lo que valía allí era el peso de llevarlo,
de transporte,
¿no? Y claro, de esa mentalidad, llevar el refugio y obligar que una persona trabajara allí para ganarse la vida, desde el punto de vista que no hay que olvidarlo, un refugio también tiene que responder a la ley de la economía, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? Para que una persona, para que un refugio sea rentable, no solo que esté bien ubicado, es que efectivamente sea rentable que una persona pueda vivir de ahí. El refugio del Río Seco no era rentable. Para mí esa era la razón primera de que para que no se mantuviera, por lo menos en ese sentido, como refugio grande, ¿no? Sí, razonablemente que hubiera unos vivas por la zona, porque Sierra Nevada es una montaña con muchísimos kilómetros por encima de los 3.000 metros y en la que tú te pasas muchas horas por encima de los 3.000 metros. Y la experiencia no es que la gente muera porque va a los refugios que están altos, ¿no? La gente muere porque la montaña es alta y porque hay hielo y porque hay estas condiciones. Los refugios no han sido nunca los culpables de la muerte de la gente, ni del accidente de los holandeses, ni nada, ¿no? Los refugios están ahí y para que la gente se refugie en ellos. Pues a veces el camino de llegar tiene unos requerimientos superiores a las posibilidades técnicas y de equipamiento de la gente que va en camino a ese refugio, pero es una cosa que la gente debe de prever, ¿no? No se puede responsabilizar al refugio en sí, ¿no? Y durante los 15 años que yo estuve en el refugio de Río Seco, pues no volvió a haber ningún accidente mortal en el camino lógico de ir al refugio, ¿no? Otra cosa es que la gente se perdiera por el Valle del Infierno, o se produjera una avalancha, pues un sitio donde nunca se había producido, cosas así, ¿no? Pero el camino lógico y los pasos claves de ir al refugio, pues estaban siempre con una huella, estaban marcados y más o menos pues mantenidos cuando las circunstancias climatológicas pues lo permitían. Yo muchas veces he ido al refugio con muy mal tiempo, justo para ver si había gente por el camino, para decirles que se volvieran, y de hecho me he vuelto con mucha gente, he sacado también a mucha gente que he querido salir del refugio en malas condiciones y sabía que le iba a costar trabajo y tal, ¿no? Entonces era un refugio que efectivamente tenía un mantenimiento y una vida complicada, ¿no? Y luego, por otro lado, desde el aspecto ecológico, un refugio tan grande ahí arriba, junto a una laguna, pues por bien gestionado que estuviera y por mucho cuidado que tú pusieras en ello, pues siempre supone una agresión, ¿no? Si la desaparición del refugio llevaba pareja a la desaparición de la carretera, como luego ha ocurrido y tal y cual, pues pienso que sí merecía la pena.
Antes, fuera de micro, hemos estado hablando y yo te planteaba si no tenías la idea de escribir un libro sobre la sierra, porque considero que era historia viva de la sierra, y me comentabas que hacía unos años estuviste en un programa de televisión. Háblale a los oyentes de esa experiencia.
Bueno, me propusieron la temporada en 1990-91, cuando se estaba haciendo toda la promoción para el campeonato del mundo, el primer intento del campeonato del mundo para el 93, pues es un programa magazine, un poco parecido al programa que se hace ahora Tierra Alta, este que se emite por Canal Sur. un programa que se transmitía por la 2, creo que se transmitía los jueves a mediodía y tal, ¿no? Y entonces era un programa en el que había varias series fijas, pues había algo parecido a lo que se habla de entrevistas, parte de la estación, luego había unas clases de esquí que hacía Paco Fernández Ochoa con un profesor de esquí de la estación, con Paquillo Benavente, y yo llevaba una serie que se llamaba Guía de Montaña, en la cual los 19 programas que emitimos, pues bueno, pues fuimos haciendo excursiones de todo tipo, hicimos desde excursiones con caballos, cosas de baja montaña, cosas de escalada, escalada en hielo, muchas cosas, muchos recorridos de esquí de montaña, y todo en directo, ¿no?, intentando hacer la excursión tal como era, lo cual era un poco una locura, ¿no?, con los medios que había, sin apoyo, pues prácticamente todo el material llevando nosotros a la cuesta, por supuesto no teníamos apoyo ni de helicópteros, ni de más, ni ninguna maquinaria, ¿no? Había un... Esto lo hicimos con la productora Bipron. Había un cámara que era un chaval de Málaga que se llamaba Jesús Merino, que era un tío bastante chapalante. A lo largo del año acabó aprendiendo a esquiar por cojones con la cámara, con toda cuesta. Y era un poco aventura, porque hicimos pues excursiones reales, travesías, por ejemplo, ir desde los albergues hasta Lanjarón, por hacer el Valle Lanjarón, el Pico del Caballo y todo eso, ¿no? Entonces, una excursión que se lleva a hacerla normalmente unas cuantas horas, ¿no? Pues hacerla grabándola con la cámara, haciendo una huella distinta por donde tú llevabas la cámara para que se colocara en el emplazamiento idóneo, entonces sin que se viera la huella, y luego repetías tú la subida, o la gente que salía, uno iba de artista, o íbamos de artista, y otro íbamos con la carga, tal, nos tocaba una cosa, ¿no? Y entonces luego subí hasta que te salías de cámara, volvías por el material, volverlo a subir hasta hacer el plano siguiente, todo esto, pues era bastante, bastante trabajoso.
Gerardo, ya nos has hablado de cómo fueron, cuando empezaste, creo que me lo has dicho, en el 68 o algo así, empezaste en la universidad a trabajar. ¿Y cuál es tu función dentro de lo que antes era el servicio de deportes, de la extensión universitaria, y ahora es lo que se denomina como el CEPAL, el Centro de Planificación de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada?
Bueno, yo entré en la universidad en el 68 como estudiante, ¿eh? A partir de ahí, pues bueno, pues conocimos, en esa época llevaba el tema de deporte una persona muy emprendedora, que era Fermín Camacho, evangelista, catedrático de Derecho Romano, ya está jubilado, y bueno, promovió mucho los temas de montaña, las actividades en torno a la beca universitario, creó la primera plaza en lo que se llamaba entonces Servicio de Educación Física, pero la primera plaza de profesor especialista de esquí, que fue Pepe Requena. Luego se creó una plaza para profesor de montañismo, la primera en el año, al año siguiente, 71-72, por ahí la ocupó Antonio Montes Puerta, que hace unos años murió de un infarto, que era médico, luego dejó esto porque se dedicó a su profesión de verdad, que era la medicina, ¿no? Un gran médico, era especialista de riñón, yo coordinado aquí de trasplante, y en una excursión con su amigo de toda la vida, pues tuvo en la vereda de la Estrella, por Cueva Secreta, un infarto, y el pobre no lo pudo superar, y allí murió, bueno, de una manera un poco trágica, ¿no? Además, se había casado con una prima hermana mía, que justamente había conocido en aquella época, allí en los cursos de aquí en el albergue, de esta época que comentaba antes, al principio del año 70, ¿no? En esa época, pues todos que teníamos claro que había que aprender a esquiar para ir por el monte, pues nuestra Pepe Requena creó una escuela de esquí, y entonces la escuela de esquí, por supuesto, era totalmente amateur, y la única historia era que a los que iban como monitores, pues la universidad les pagaba el forfait o el albergue y tal, ¿no? Entonces todos aprendíamos aquí a cascar lo loco para que, lógicamente, para ahorrarnos el dinero y poder subir de barde, ¿no?, a los cursos de esquí, ¿no? Entonces poco a poco nos fuimos metiendo en el mundillo del esquí, ahí un poquito guiados con Pepe, y luego echando sobre todo muchas horas extras y muy autodidacta, enseñándonos unos a otros. En mitad de esto apareció esta figura de Víctor, que en un año, Víctor Costa, que en un año se convirtió en uno de los mejores esquiadores de la sierra, con su manera de tan particular de esquiar y tal, ¿no? Y bueno, ya en ese ambiente, cuando Antonio Montes dejó la plaza, pues la ocupé yo en el año, el curso 76. O sea que realmente, aunque ya estaba, llevaba varios años llevando todas las actividades como estudiante y tal, desde la época que habíamos fundado el Club Alpino Universitario, pues efectivamente como trabajador efectivo de la universidad estoy desde el año 76. Primero lo que se llamaba Servicio de Educación Física, cuando todavía existían las Marías, como la educación física, la religión y la política. en la universidad y había que aprobarla y todo aquello. En aquellos tiempos todavía teníamos nuestro contrato de trabajo, una cláusula de fidelidad a los principios de movimiento y todas aquellas cosas que a la gente ahora le sonarán extrañísimas.
A chino. Lo de la educación física la podrían retomar, que la pusieran obligatoria en la universidad,
sí,
¿verdad?
Podían poner tantas cosas en la universidad, también. Y bueno, y ahora tampoco se llama como tú has dicho, como sabemos, el año pasado tenemos un nuevo equipo de gobierno y ahora pues, sabes tú que equipo nuevo, pues nombre nuevo, ¿no? Nos llamamos Centro de Actividades Deportivas.
Ah, amigo.
Entonces, dentro del Centro de Actividades Deportivas yo llevo prácticamente todo el área de deportes de montaña, juntamente con el director, que colabora también un poco en las cosas de recorrido, las cosas más sencillas, de baja montaña y tal, ¿no? Durante muchos años estábamos Pepe Requena y yo. Pepe Requena se jubiló hace ya creo que esto ha sido el tercer o cuarto año, ya que se jubilaba, ya me queda yo solo llevando todas las actividades estas. Tenemos un programa bastante completo, desde ciclos de baja montaña, recorridos de alta montaña, cursos más técnicos, cursos de escalada en roca, cursos de montañismo invernal, cursos de esquí de montaña, luego por supuesto todos los cursos de esquí, todo incluido en un programa de montaña, porque nuestra escuela se llama Escuela Universitaria de Esquí y Alpinismo, ¿no? Y ahí siempre hemos ido metiendo a toda la gente en su época universitaria, que eran montañeros. Algunos eran buenos esquiadores ya de entrada, otros aprendieron a esquiar ahí, algunos luego se han quedado como esquiadores, y porque siempre hemos entendido, ¿no?, como un deporte unitario todo lo que se hace en la montaña, ¿no? O sea, a mí de esa separación, esa dicotomía absurda entre el esquí y la montaña, pues nunca estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? A mí el esquí siempre lo he visto como una técnica más de montañismo, una técnica más que hay que valorar, ¿no?, que hay que conocer. Hoy día vivimos en la época esta de la
especialización
de todas las cosas, y me parece que es un poco error, ¿no? Hay que tener un concepto un poco más global.
Por ahí, por tus manos, digamos, han pasado muchas generaciones de montañeros de Granada y yo diría casi de toda Andalucía, porque mucha gente se venía a estudiar aquí.
Sí, efectivamente, la Universidad de Granada durante mucho tiempo, ahora hay universidades en todos lados, y hijas de la Universidad de Granada fueron Málaga, que la gente lo olvida. Fue la primera en Málaga que se fundó económica, fue colegio universitario primero, después universidad independiente, después esa misma historia se repitió con Almería, después con Jaén, pero efectivamente la época de universitario, sobre todo, más que la gente de Granada, como tú has dicho, la gente de fuera, ¿no?, que su vida universitaria fue la que le permitió pues, meterse en el mundo del esquí a muchísima gente. Muchos de los esquiadores de la estación ahora de toda la vida pues aprendieron a esquiar en su época universitaria, cuando en estos cursos baratos que se hacían en el albergue universitario y tal, ¿no? Y luego han quedado como esquiadores y sobre todo también muchísimos montañeros. Por el Club Alpino Universitario pues han pasado la élite, lo que han ido siendo un poco la élite o gran parte de la élite de montañismo, de los que han empezado ya las primeras expediciones, caso de Macu, de Lorenzo Rivas, Gerardo Benavides y en fin, mucha gente.
¿Y en la actualidad cómo ves la salud del montañismo, tanto granadino como andaluz?
Bueno, el montañismo granadino y andaluz está en un proceso, yo creo, de tecnificación bastante complejo, ¿no? Un salto bestial. Yo estoy un poco aparte de ese mundo de realizaciones extremas, ¿no? Sobre todo en el mundo de la escalada, de la alta montaña y tal, ¿no? O sea, creo que has alcanzado un nivel ahora altísimo, ¿no? Y tener tanto en hombres como en mujeres, todas estas chicas que están ahora saliendo al Himalaya y tal, ¿no? Creo que hay un nivelazo, ¿no? O sea, en plan técnico, ¿no? No sé, no conozco muy bien realmente. Yo sigo dedicado un poquito a la enseñanza a niveles quizás un poquito más básicos, ¿no? Pero por lo que veo a la gente que hay, pues efectivamente el nivel que hay ahora ha dado un salto terrible en los últimos años.
¿Y qué consejo le daría, si es que se le puede dar algún consejo, a las personas que se están iniciando, que son de otras generaciones? Porque en la actualidad o de aquí a unos años hay una tendencia ahí un poco rápido en esto de la montaña. Se quiere alcanzar altura de manera rápida, se quieren objetivos más exigentes, sin mucha experiencia. ¿Qué consejo le darías tú, Gerardo?
Sí, eso efectivamente pienso que un error ahora, ¿no? Lees muchas veces noticias de ha muerto no sé quién, que era un gran experto y tenía veintitantos años, ¿no? Yo no, que nadie piense que tengo nada contra la juventud, ¿no? Pero que me parecen dos conceptos. La experiencia en la montaña es tan tan larga, tan compleja y tan difícil de adquirir, ¿no? Que me parece muy difícil, que por mucho que se corra, ¿no? En que sobre la montaña del mundo yo creo que nunca paras de formarte, ¿no? Y bueno, llega un momento, por supuesto, que también te estancas, ¿no? En tu posibilidad física y ahí te quedas, ¿no? No vas a ponerte a competir con gente mucho más joven y con otras condiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy día una de las cosas que hay es que hay mucha sacralización a los medios, ¿no? Al consumismo. En eso sí pienso que ha perdido. El montañismo de mi época era mucho más de ilusión y con cualquier material, con unas botas de chichinabo y con botas de cuero. Nosotros hemos bajado por sitios terroríficos con botas de cuero, con botas de cordones, con esquí de madera, con fijaciones de cable. Y hoy todo el material está muy, hemos escalado, nos hemos metido en tajos con pieles de madera. Ya está muy sacralizado el material, ¿no? Y la gente piensa que por ir vestido con el último modelo y tal. Yo pienso que la inversión más importante, mucho más que en material, y siempre lo digo en todos los cursos, ¿no? Pienso que es la mejor inversión, la gente que invierta en aprender, un aprendizaje bueno, que es la única manera de conseguir experiencia, a través de un aprendizaje guiado y conducido por profesionales. Habrá unos mejores que otros, pero siempre se aprende. Y creo que es la mejor inversión y la gente debe de empezar por ahí y debe de empezar un poquito poco a poco y conociendo la montaña, y la montaña se conoce andándola. En mi época, me acuerdo que se decía, ¿no? Un poco exageradamente, ¿no? Pero decía que antes de escalar había que romper muchos pares de chirucas, ¿no? Y bueno, hoy día hay mucha gente que hace mucha dificultad, mucho nivel, pero no conoce, bueno, igual tampoco le interesa, ¿no? El mundo complejo y global de la montaña, ¿no? Pero toda esta gente que sí se mete en la alta montaña, que hace muchas cosas en invierno, quizá, bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Pero la montaña hay que conocerla muy, muy poco a poco. Y nunca se acaba de conocer, ni siquiera montañas tan discretas en su extensión y su altura como es Sierra Nevada, ¿no?
Gerardo, si yo te digo albergue universitario, ¿tú qué me contestas?
Bueno, ya hemos hablado algo. Para mí el albergue fue, bueno, el albergue y todo aquel entorno, en los años 70, que estaba todo prohibido, el albergue universitario era un paraíso de libertad, entre otras cosas, ¿no? Y nos conocimos mucha gente, y luego sobre todo bajo la dirección de aquel personaje que era Antonio Zaya, era una persona tan peculiar y tan característica, ese sí que es un personaje con 40.000 anécdotas y tal, que a mí me influyó muchísimo y no sé, ha sido pues un poco como mi segundo padre en la montaña, ¿no? Y bueno, fueron unos años, aparte sigue siendo mi sitio de trabajo ahora, yo paso muchísimos días al cabo del invierno con los cursos de esquí y todo ahí arriba, ¿no? Pero tengo el recuerdo ese de esos años y de este personaje de Antonio Zaya y de aquellos primeros años. También la ilusión de cuando estaba aprendiendo, ¿no? Los años de aprendizaje, pues son, que van también unidos a los años de la juventud, pues son los años más bonitos de la vida. Y el albergue universitario, pues para, no sé, yo desde mi trabajo en la universidad, que ya llevo conocido y visto y superado unos pocos rectores y equipos de gobierno y todos entran comiéndose el mundo, pues no sé, me quedan unos 8 años para jubilarme y no sé si conseguiré que alguna vez la universidad ponga el albergue universitario en el punto y la universidad como institución, ¿eh? La universidad como institución se ponga en Sierra Nevada en el lugar que le corresponde.
A ver si alguien tiene la claridad de ideas que tú y es capaz de meterle mano a ese refugio y eso, ponerlo en valor porque es un sitio emblemático de la sierra y es historia también. Y Nevadensis, ¿qué es Nevadensis?
Bueno, Nevadensis es el apellido que los botánicos le ponían a las plantas, ¿no? Cuando dicen género, especie, familia, ¿no? Eso, en principio eso es Nevadensis, ¿no? Supongo que te refieres a la empresa Nevadensis. Nevadensis, que yo la conozco desde su génesis, pues una empresa de turismo activo, de turismo rural, como se llame, que se creó desde unos, la creó el parque, desde la Agencia de Medio Ambiente, pues se promovieron unas escuelas talleres en los pueblos de Las Pujarras, justamente inmediatamente a la primera declaración de Sierra Nevada como parque natural, para formar un equipo de gente que luego fueran conductores, guías de grupos en la montaña, ¿no? En principio guías de naturaleza y tal, ¿no? Entonces conocí a la gente actual de Nevadensis cuando ellos estaban haciendo este módulo, esta escuela taller, a través de Antonio José Herrera, No sé si lo ha entrevistado.
Sí, está aquí también.
Es otro personaje y una persona que creó mucha escuela en su época como escalador, sigue siendo un gran escalador y una de las personas además con mayor pedigrí en Sierra Nevada, en la defensa de y en la ecología de Sierra Nevada. Ya que hay tanto salvavidas, pues que Antonio José Herrera sí también puede presumir un poquito de haberse mojado en tiempos más duros que estos presentes. Pues bueno, yo los conocí casualmente, luego hemos tenido mucha relación, ellos trabajaban en Las Pujarras, Las Pujarras para mí era mucho sitio de suministrar el refugio en los veranos, ellos subían mucho allí con grupos, hemos tenido siempre muy buena relación. Y bueno, ahora actualmente Nevadense es la empresa a través de la cual contratamos los monitores de apoyo para todas las actividades de montaña, ¿no? Y actualmente además son los concesionarios de la explotación de la Universidad de Sierra Nevada, que no lo lleva la universidad directamente, sino que lo saca a concurso. Entonces, el último concurso lo ganaron ellos y ahí están ellos llevándolo. Yo no tengo ninguna más vinculación con ellos, sino simplemente la de la amistad. Alguna gente piensa, lo digo claramente porque lo vi en tu pregunta y bueno, y alguna gente piensa que yo trabajo con Nevadense, yo tengo a nivel económico no tengo ninguna vinculación, tengo la vinculación afectiva y la vinculación de amigos, que pienso que es la más importante en la vida.
Pues nos vamos a otro tema musical y volvemos con Gerardo Alonso. Realmente las palabras de Gerardo ahora, después de lo ocurrido, muchas de esas palabras adquieren otra dimensión. Miguel Ángel Tenorio escribe en el foro de Nevasport, primero Salazar, luego el Primi y ahora el bueno de Gerardo. No te has recuperado aún de la pérdida de un amigo cuando otro mazazo vuelve a golpearte. Mi más sentido pésame a familiares y amigos. Te echaremos de menos. Aunque tú ya no estés y tu refugio tampoco, el circo de Río Seco será siempre, para los que allí te conocimos, el circo de Gerardo. Catrina Grandía Muñoz. No voy a recordarte cuando te veía por el barrio de San Matías, que fue donde nos criamos la familia. No voy a recordar incluso aquel yeti del que ya hablaban nuestros padres cuando en Pradellano no vivíamos ni siete familias allá por los 69-70. De aquel único Telesilla, del descubrimiento del primer self-service, de los dos San Bernardo, Chita y Dondón, que jugaban con los críos que correteábamos en la plaza. Del cura de la sierra, con el que hicimos nuestras primeras excursiones entre Riachuelo y Campanillas Malva. Una institución, un maestro, pero sobre todo una persona que fue capaz de agitar la vida a cada instante y mi referente en la montaña, ese es mi recuerdo. Gerardo, sí que te has marchado demasiado pronto y nos has dejado algo huérfano en la montaña, pero amigo, envidio la forma en que lo has hecho y me alegro por ti. Te has ido a descansar hoy viviendo la vida que elegiste, entre tu gente, en tu sierra, tu refugio, en casa. Descansa en paz, querido amigo, y mucho ánimo y todo mi cariño a Odete, Inés, Manuel, Ana, hermanos, amigos y demás familia de la montaña. Y ahora Camarón le canta por tiento a Gerardo Alonso. Las campanas también lloran.
¡Ole, Paco! ¡Que era mejor que todo! ¡Arsa! Thank you. campana también llora. La campana también llora, como llora el corazón, como tú lloras por mí y por ti he llorado yo.
Antes de continuar con la entrevista a Gerardo, seguí aprendiendo y escuchándolo. Quiero mandarle un abrazo muy especial a uno de sus hermanos, Antonio Alonso, compañero y amigo. Gerardo, el tema que acabamos de escuchar, el Help de los Beatles, pedían ayuda. Yo sé que tú, mucho antes de que la Guardia Civil tuviera un grupo de rescate especializado en montaña, yo sé que tú ya andabas rescatando a gente por Sierra Nevada. ¿Cómo fueron aquellos primeros rescates?
Bueno, la verdad es que la Guardia Civil siempre yo la he conocido en Sierra Nevada. Había un grupo que se llamaba, si no recuerdo mal, destacamento de esquiadores escaladores. Lo que pasa es que pasaba lo que nos pasaba a todos. No tenían la formación que hay actualmente, ¿no? Y bueno, me acuerdo, a veces se han ocurrido accidentes, algunos muy, muy dramáticos, y por mi permanencia, por haber vivido tanto tiempo arriba, en el Veleta, en el albergue, luego en la época de Río Seco, pues he vivido en el centro de donde me ha tocado acudir a muchas cosas, ¿no? Inevitablemente, pues bueno, estábamos allí y sí, durante mucho tiempo, pues me ha tocado esa experiencia desagradable en la inmensa mayoría de los casos, porque como hemos comentado, con los accidentes en montaña, pues suelen tener muy mal resultados. Algunas veces, afortunadamente, pues íbamos a sitios, ¿no? Siempre en Sierra Nevada, cuando alguien se perdía, decíamos, pues según buen que suena Andes, o está en la Carihuela, en el antiguo cilindro de la Carihuela, que era mucho más efectivo para algunas cosas que el vivac que se ha hecho después, que no se hizo donde yo señalé, que lo digo también porque hay gente que me echa mi culpa de la ubicación, y desde el momento que yo vi donde estaba pintado, dije que aquello allí no servía. Otra cosa que después se empeñaran en hacerlo allí nuevo, también porque había, suponía una obra de más dinero, y parece que a la gente le interesa mucho más hacer obras nuevas que rehabilitar edificios, ¿no? En fin, eso tenemos ejemplos diarios todos los días. Bueno, pues por esa vivencia arriba, pues me ha tocado eso, ¿no? Y muchas veces salíamos, decíamos, pues están en tal sitio, o están en el Urrieta, o están allí. A veces llegaba y estaban allí y tenían la satisfacción de poder sacar a la gente, ¿no? Pero, no sé, yo estoy más orgulloso, mucho más que eso, pues por otra labor, ¿no? Que es por la labor de la enseñanza, de la seguridad, de haber hecho, evitado muchísimos accidentes, muchos directamente, por intervención directa, y muchos, pues de una manera aparentemente más pasiva, ¿no? Y que la gente no ha sido consciente, pero a mí el tema de la seguridad, pues, por haber vivido, sí, estas situaciones dramáticas desde demasiado joven, me tocó vivirlas, pues quizá me haya marcado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi mano ha estado siempre intentar evitar lo posible.
Y la prevención antes que luego ya actuar en un accidente, ¿verdad?
Sí. De hecho, bueno, me preguntaba antes, pues, cuando los primeros años de estallo en el refugio de Río Seco conseguimos que se colocara, que Protección Civil, cuando Protección Civil no estaba transferida aún a la autonomía, dependía del gobierno central, hubo una época que además todos los temas de montaña en Protección Civil, la asesoría de temas de montaña la llevaba César Pérez de Tudela, que era César Pérez de Tudela, era licenciado en Derecho y era policía, inspector de policía. Entonces pidió traslado, estuvo ahí en Protección Civil y hizo una labor bastante buena consiguiendo que todos los refugios de montaña se equiparan de una emisora que supuso en aquellos tiempos en que tú hablaras y te contestara la Guardia Civil de Capileira, o a veces incluso cuando no había cobertura con ellos, pues algunos accidentes lo hemos solucionado pues hablando con radioaficionados que de pronto me han contestado de Ceuta o de Melilla o de por ahí, que oían tal la llamada de socorro y tal, pues supuso un avance importante en su época. Entonces César me nombró a mí delegado de Protección Civil en Sierra Nevada y estuve desempeñando esa función un poco tiempo hasta que ya las transferencias de Protección Civil pasaron a la Junta de Andalucía. Entonces lo que era el antiguo gobierno civil quedó una especie ahí como de Estado Mayor, algunas cosas me siguieron pidiendo algún asesoramiento y luego afortunadamente se creó lo que había que crear, ¿no? Que era un cuerpo que ya existía, pero un cuerpo mucho más moderno que lo que existía antiguamente, que este grupo de guardias civiles esquiadores escaladores. Se creó aquí un GREI, los grupos, en principio, los grupos rurales de especialistas en intervenciones de montaña, que ha ido superándose cada vez más y hoy día pues está formado por una gente de una alta capacitación técnica, ¿no? Entonces, pues en la medida que pueden, ellos están capacitados para resolver cualquier accidente. La cosa es que todos estamos obligados, ¿no? Por la obligación, la no omisión del deber de socorro, cualquier persona que esté próximo a un accidente, pues está obligado a intervenir. Y a veces también hay determinados accidentes, sobre todo cuando son búsquedas de personas y tal, que pueden requerir la intervención de mucha gente, ¿no? Y no solo basten con los cuerpos especializados, ¿no? Había operaciones, a veces que se ha perdido la gente, que hemos estado involucrados muchísima gente y muchos medios, ¿no? Buscando a esas personas.
Gerardo, Antonio Miguel Moreno Moreno, el Primi. El 27 de febrero de 2008 ocurrió ese fatídico accidente en Sierra Nevada. ¿Qué pasó?
Bueno, pues fundamentalmente pasó que perdí a un amigo, a un compañero de muchísimos años, de muchos kilómetros juntos, por la montaña, por la nieve sobre todo, muchísimas huellas compartidas de esquí, cruzando por Sierra Nevada, por Pirineo, por los Alpes, por muchísimas ascensiones juntos y tal. Y bueno, y una historia, pues todo el mundo sabe más o menos cómo ocurrió, pues una avalancha no es una casualidad. Yo me toca, entre otras cosas, enseñar eso a la gente, ¿no? Y la nieve, la nivología, una ciencia física que se rigen por el principio de la causalidad, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Y la avalancha, que es una de las cosas que pueden ocurrir en determinados momentos, no ocurren por casualidad. Ocurren por una serie de factores que algunas veces son muy evidentes y otras veces pues no tanto. Y algo así nos ocurrió esta ocasión. Estábamos haciendo una excursión con mucha ilusión. El año pasado fue un año muy malo de nieve y nosotros siempre después de las clases de esquí intentamos salir a hacer alguna excursioncita pues por el entorno de la estación, subir a los Rietas, bajar al río Lanjarón, al Cerro de los Machos, la zona así más próxima, ¿no? En el entorno de la estación de esquí, lo que puede hacer una excursioncita ya en el mes de febrero o marzo por las tardes y tal, en una hora. Pues en esta ocasión subimos a los Rietas, bajamos un tramo del río Lanjarón Y por lo visto lo que ocurrió, según nos dijeron gente que había bajado el mismo tubo que bajamos nosotros por una hora y pico después, es que cuando ellos estaban bajando entre una nube y la nieve, pues adquirió, cambió un poco, pero muy poco, una cosa muy tenue, muy ligera. Ya sabíamos nosotros que había una situación de riesgo, una posibilidad grande de riesgo, porque el año pasado había mucho hielo, luego había caído una nevada de nieve polvo encima del hielo, que de entrada por una situación inestable, ¿no? Pero justamente decidimos bajar por el tubo porque se piensa y se dice que una bajada en vertical es más seguro que hacer una diagonal, ¿no? Cuando pasó esta nube o algo, nosotros estábamos en la otra vertiente, en el Valle de Lanjarón no vimos nada. Cuando volvimos a Canuto, la nieve aparentemente estaba no tan polvo, tan suelta como al principio, pero no indicaba que lo que uno sabe, ¿no? Que fuera a ocurrir nada. Luego se sumaron una serie de coincidencias, que el Primi se cayó en el final del tubo, que se cayó de una postura lateral, hizo unas maniobras por recoger su esquí y entonces en esta maniobra pues originó una pequeña avalancha por debajo de él. Esa avalancha cuando llegó abajo cortó todo lo que toda la base de sustentación de toda la nieve que había arriba, y esta nieve de arriba empezó a bajar muy lentamente sobre él sin que él ni siquiera se diera cuenta. Si él hubiera advertido lo que se le venía encima, pues probablemente hasta andando le hubiera dado tiempo de escaparse de allí. Fue una cosa muy lenta, a cámara lenta, y nos tocó desgraciadamente estar allí de testigo, pues como que está en el teatro, en la tribuna viéndolo, ¿no? Y bueno, pues una cosa que
no pudiste hacer nada, ¿verdad?
No, fue una cosa que se vio y te quedas con la impotencia de no hacer nada. Cuando bajamos abajo, yo bajaba esquiando por detrás de la avalancha, y en cuanto llegué abajo, la última de las cosas que pasaron, de los factores, que había al final del tubo, el año pasado que había bastante menos nieve que este, hay un peñón allí muy grande que actuó como una especie de dique, y entonces impedía que la nieve bajara al valle, y entonces la nieve se fue almacenando y la nieve se le fue pasando por capas por encima de hasta que lo enterró, ¿no? Y le cayó una masa de nieve encima que se compactó muy rápidamente, ni sondeando ni nada, y sabiendo prácticamente dónde estaba, era imposible mover aquello. Y efectivamente todo fue, bueno, según confirmaron y tal, la muerte fue instantánea, porque es como quien se cae en un cubo de hormigón, ¿no? En cuanto se le agotó el aire que llevaba, pues no tuvo posibilidad de que lo hubiéramos podido, ni de actuando de la manera más rápida hubiera salido con vida. Pero en fin, ya todo esto son historias. Lo triste, lo lamentable, pues bueno, una tragedia que nunca piensas que te va a ocurrir. No sé, uno intenta hacer las cosas de la manera más segura y bueno, no sabe uno si es un error, si es una advertencia, lo que sea, pero es una historia muy dolorosa que ahí la tengo para y la lleva de siempre conmigo.
Gerardo, ¿y por qué, si te apetece, no hace un semblante de Primi? Porque la verdad es que hubiera sido muy interesante tenerlo aquí con nosotros en Campo Base. ¿Por qué no hace un semblante de cómo era él como montañero y como persona?
Bueno, Primi era una persona muy especial, ¿no? Empezando por su apelativo Primi, ¿no? De primitivo, ¿no? Persona aparentemente muy tosca, pero una persona con un gran mérito, porque una persona que no había tenido posibilidades en su infancia, en su primera juventud, de estudiar mucho, y luego finalmente se convirtió en un enamorado de su profesión y no paró de aprender y de estudiar cosas, ¿no? Y por ejemplo, la orientación, que era uno de sus lados duros, pues al final el hombre se convirtió en un experto en el GPS a base de estudiar y trabajar con los ordenadores y todo eso. Estaba enamorado de la enseñanza, continuamente estudiando de todo, leyendo libros y tal, y un entusiasta enorme de este deporte. Y luego una persona todo fuerza y todo corazón e ilusión en hacer cosas.
Gerardo, estábamos hablándonos de Primi. Continúa un poco más, si quieres, yo qué sé, de esas aventuras que tuviste en Sierra Nevada con él.
Bueno, sí, fundamentalmente compartí muchas cosas. Ya éramos casi muchísimas tardes después de esquiar, muchas veces los dos solos, algunas veces con algún compañero más, con Jesús o con otra gente, pero hemos hecho muchísimas excursiones los dos solos. Ha sido un gran apoyo mío en la época de refugio del Río Seco, de las personas que siempre estaban ayudando, arreglando cosas, que había trabajado con el tema de metales, pues arreglaba las ventanas, chapuceaba allí con todas las cosas. En el verano se venía allí también a trabajar por temporada y todo eso. eso, ¿no? Y ha sido, pues, muchas vivencias y durante muchos años, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema y ese refugio que había en la cumbre del Veleta, que todavía se mantiene por allí, se hablaba de que él se iba a quitar y que se iba, que aunque fines se construyó, ¿y tú qué hiciste allí?
Eso lo construyó la universidad a instancia del departamento, bueno, un profesor de física de la universidad allá, creo que por finales de los años 50, principios de los años 60. Ahí se estuvieron investigando desde cosas de televisión. Que yo sepa, curiosamente, ahí fue uno de los primeros sitios que se habló, por lo visto, del agujero en la capa de ozono. Y en los años que yo andábamos más por allí, con Visto y toda esta gente, en los años 70, la universidad tuvo ahí un convenio de gente de física, del departamento de física aplicada, pues con el Instituto Maplan de Heidelberg, que eran los promotores de radiotelescopios del Irán, el que está ahora actualmente en la Loma de Dilar, ¿no? Ese radiotelescopio se iba a construir, originalmente estaba previsto colocarlo allí en el Veleta, no en la misma cumbre, sino un poquito más abajo, aproximadamente donde está la estación superior de la electricidad de la laguna. Y justo, pues, todos los trabajos que se hizo allí de meteorológico previo, de medida de viento, fundamentalmente de formaciones de hielo, pues desaconsejó que esa instalación se moviera allí. Entonces, durante varios años se estuvieron haciendo campañas. Las campañas de invierno las hacía la gente de la Universidad de Granada, y en el verano venían investigadores del Consejo. Durante ese año, estos años, compartíamos el refugio para actividades de montaña, lo mismo que para actividades propias de uso científico, lo mismo que actualmente, pues, se siguen haciendo todavía algunos estudios puntualmente arriba, cosas de radiación solar y algunos otros estudios están previstos allá arriba.
Cuando estuvo por aquí Pepe Martín, me contó alguna historia de que por allí pasaba ya a veces hambre, ¿no?
Sí, bueno, allí en nuestra época de estudiantes no íbamos de pervivencia, ¿no? Íbamos con unos mochilones terribles y a ver cuánto tiempo aguantábamos, a ver si nos tirábamos un mes allá arriba sin bajar y para acá, para allá, ¿no? Y bueno, pues al principio, pues, estábamos en la época de la abundancia, y luego, pues, poco a poco íbamos merodeando detrás de toda la gente, casi como los zorros ahora que no te dejan vivir, pues íbamos buscando la comida que iba dejando la gente.
Eso ahí, me contaba Pepe, que cuando llegaba algún visitante, aprendiste ya a comer rápido allí, ¿no?
Sí, sí. Pero fue, pues, una época también muy divertida ahí arriba, y allí vivimos muchas cosas muy curiosas. Y luego también ha sido un sitio de apoyo a muchas actividades de montaña y muchas vivencias.
Sí, y las tormentas cuando estaba allí metidos, ¿cómo era?
Sí, las tormentas eran espectaculares. Que yo no lo entendía, teóricamente decía que era una caja de Faraday, donde no era perfecta, allí, según decía Víctor, no podía entrar allí ninguna chispa eléctrica, y allí las luces se encendían y se apagaban como ellas querían. Aunque desconectara una manivela de estas que había allí enorme, desconectaban la luz y las luces seguían encendiendo, se ponían las luces de rojo vivo, salía fuera a la calle, si era de noche, unos chispazos verdes. Y la tormenta en la sierra son... Y cuando te pillan solo, todavía con gente te puedes reír, pero te pillan solo, imponen bastante.
Bueno, Gerardo, para finalizar tu primera visita a campo base, porque esperemos que no sea la última, se quedan muchísimas cosas en el tintero y se ve que tienes muchas, muchas cosas que contar, son más de 40 años en la sierra. ¿Por qué no le haces un resumen a los oyentes de tu currículum montañero, de tu experiencia tanto en Sierra Nevada, en el extranjero? Bueno, cuéntanos.
Bueno, mi currículum es ese que tú has dicho, pues casi en torno a 40 años estando por el monte, y de eso, pues, durante una época muy intensa, pues casi 25 años o más viviendo por encima o en torno a los 3.000 metros, ¿no? Fundamentalmente aquí en Sierra Nevada, pues toda la época del Río Seco, mucho tiempo en el albergue, mucho tiempo en el Veleta. Habré intentado, pues bueno, hacer, pues como todos cuando era joven, pues un poquito el desafío de hacer las cosas que no había hecho nadie, o repetir las cosas que tenía oídas que habían hecho otros, investigar, moverte un poco con la ilusión de eso. También al haber sido profesional de la montaña y al haber estado también atado al refugio durante tanto tiempo, pues no me permitía tener mucho tiempo de vacaciones para haber salido en la época que podía estar fuerte o que me apetecía la mar haber salido durante un mes y pico a hacer una expedición de altura y todo eso, ¿no? Es algo que se me ha quedado en el tintero. Yo la salida más lejos que he hecho ha sido a Alpes, he ido muchísimas veces a Marruecos en la vacación de Semana Santa. Ahora, de hecho, con el trabajo con la universidad llevamos varios años haciendo viajes a Marruecos, tanto a la actual como a la antigua, la que hemos ido ahora y tal, ¿no? Y sí, no tengo una historia de 8.000 ni nada de esto, ¿no? A lo mejor si sumo muchas veces, ¿no? Las veces que está por encima de 3.000 de altura, pero no. Y hablando en serio, pues bueno, mi historia montañera es bastante modesto en ese sentido. He hecho muchísimos esquí de montaña en Alpes, todos los años casi. En principio empezamos a salir en plan competición, a correr carreras de estas de esquí de montaña, antes que eran también un poco distintas a las de ahora, carreras de varios días, carreras con todo el equipo a cuestas, montando en tienda de campaña a veces, obligándote a dormir fuera de los refugios, y con un espíritu un poco más de montaña y menos competitivo que ahora, ¿no? Esas carreras de velocidad por montaña que hay ahora con las mallitas y todas estas cosas, ¿no? Que se van a unos niveles muy rápido con un material súper ligero y que no es realmente lo más aconsejado, sobre todo para mí que peso bastante, ¿no? Estos esquís tan súper ligeros, no me atrevería yo a hacer una travesía clásica en los Alpes, ni mucho menos a bajar por una pendiente así un poquito seria o con determinadas nieves, ¿no? Pero en fin, los Alpes, pues, creo que he ido durante casi 30 o más años seguidos, he hecho prácticamente toda la zona del Valle Central, muchas repeticiones de las travesías clásicas, las Chamonix y más, casi todos los picos de 4.000 metros accesibles con los esquís y todo eso. Y muchos de estos, pues, ligados a todo este grupo de gente de la universidad, y fundamentalmente siempre hay un poco el alma y la ilusión en muchos de estos viajes, ha sido el primi, ¿no? Justamente el año pasado teníamos proyecto de hacer Mustagata con esquí, que ha sido siempre una vieja ilusión mía desde hace muchísimos años.
Yo también la tengo, ¿eh?
Y ahí nos quedamos, ¿no? Y bueno, ya veremos, a ver.
Gerardo, en una conferencia que le vi a Carlos Soria, que tú seguro que conoces y sabes quién es, decía que él iba a empezar a hacer montaña en serio cuando se jubilara.
Sí.
Y la verdad es que lo está cumpliendo, así que ya te digo que todavía lo del Himalaya, si quieres, ahí lo tienes y seguro que podría hacer grandes cosas todavía.
Carlos Soria es un maquinón, el hombre, tío, está súper fuerte y yo lo conozco de hace muchos años. Hemos coincidido mucho en las carreras estas antiguas de esquí de montaña, ha venido aquí a carreras, yo he organizado también muchas carreras de esquí de montaña aquí en Sierra Nevada, cosa que parece que mucha gente lo ignora o lo quiere ignorar, que no existiera en los años 70, que en los años 70 organizamos 10 rallies nacionales de esquí de montaña por itinerarios bastante, en fin, para aquella época bastante serios, además competiciones que duraban 2 días con pruebas intermedias de descenso encordado, de bajada en camilla, todo este tipo de cosas. Así, de esta época conozco a Carlos, de haber conseguido otras carreras, luego venía por el refugio algunas veces entrenando con la bicicleta y tal. Y con esto quiero decir que Carlos se ha cuidado mucho y el hombre está muy fuerte y se lo puede permitir. Yo no sé si todavía sería capaz de hacer alguna cosa de esta.
Seguro que sí. Bueno, Gerardo, ha sido un placer. Nos has demostrado que eres una persona íntegra, honesta, no tienes pelos en la lengua y dices las cosas tal como las piensas. Y esperamos que te hayas sentido a gusto aquí en el programa y eso, te emplazamos hasta otro programa para seguir hablando sobre Sierra Nevada y la montaña.
Bueno, pues gracias a vosotros y a ti por haber tenido la paciencia de escuchar. Y a todos los oyentes que hay ahí, que me imagino que estarán ya viendo el fútbol. La pasión del mundo ahora.
Antes de pasar al poema que le vamos a dedicar a Gerardo, dentro del foro de Nevasport firma una amiga y dice así: a la madre y a los niños de Gerardo, ahora parece que todos los lazos con su infancia y con su pasado se han roto, que esa seguridad y confianza han desaparecido. Espero que todos los amigos y compañeros de Gerardo se vuelquen con Inés, Manuel y Ana, para que continúen en su Sierra Nevada. Es la bonita herencia que le ha dejado este sabio y ellos necesitan formar parte de ella y de sus expertas lecciones. Lo pido encarecidamente. A ti, Odette, la vida no ha sido fácil y este ha sido un golpe muy bajo, pero estamos contigo. Como mujer no he conocido a nadie como tú, realmente eres excepcional. Tiene algo muy especial, atesora a gente que te quiere profundamente y sabes que no estás sola en tus pensamientos. Ese angelote velará por vosotros para los restos. Horacio Claudio Hausmann Morlengo, un poeta ecúmbrico, dedica este poema a un ecúmbrico montañero.
a Gerardo Alonso. Atruena aún tu decidida voz en la desnuda verdad de la granatense montaña. No se resignan incontables docenas de almas a tan dolorosa pérdida a fierro candente grabada en sus entrañas. Pronuncian arrogantes tu nombre los vientos que otrora te azotaran. Acarician tu faz y por ti y tu imperecedera huella, orgullosos, se tornan en suave calma. Mota de polvo es la vida, atrapada en el tiempo de una sola jornada. Fuertes tus manos nos dieron su adiós, siendo antes besadas por agradecidos labios debidas por hercúleos brazos salvadas. Dolor, sentimiento y poesía de Mulacén, Veleta y Alcazaba. Ahora te acogen hidalgas, ahora tu vida no acaba. Ahora formas parte de su esencia de nieve y roca espirituadas. Destilan mis ojos lágrimas de penetrada aflicción. Endulzado de recuerdos sonríe sereno mi semblante, de refugios, cumbres y cabalgadas bajo sol rutilante. Bandera enarbolada de tu ausencia, desde el ocaso y su noche, desde el día y su alba, me uno al sostenido aplauso que para ti pido al final de tu jornada. Muerte, dardo de eternidad, mas en tan noble seno no he encontrado por donde entrar, en quien ha sabido vivir con laureada dignidad. Doquiera que estés, Gerardo, desde tu eterna paz, con sabio pulso ganada, escucha, como muchos escuchamos, el eco de Sierra Nevada. Descansa, buen compañero, descansa. In memoriam. Horacio Claudio Hausmann Morlengo, en Granada, a 9 de marzo de 2010. Nada hay más solemne que los últimos momentos de la vida de un hombre.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Pasan 2 minutos de las 11 de la noche y nos sigue escuchando en directo en Otura FM, en el 99.1 en la Radio Metropolitana o a través de radiootura.es también en directo. Y mañana, a partir de la tarde del jueves, tendréis a disposición de todos vosotros el programa de hoy para escucharlo o descargarlo en campobasefm.wordpress.com. Y ahora el momento de Al Sur de Granada con Rafa Gán, que ya lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido una semana más a este programa especial dedicado a Gerardo Alonso. Rafa, ¿Qué relación tuviste tú con Gerardo? Porque todos los que nos dedicamos a la montaña de una u otra manera lo conocimos.
Pues sí, la verdad que sí, Jesús, estaba escuchando el programa y la entrevista de que le hicisteis el año pasado, ¿no? La verdad que un documento único, ¿no? Y precisamente ha mencionado una etapa de su vida en la que yo participé. Yo fui uno de esos niños de los campamentos de Diputación de los años 80. En concreto, en el año 83 estuve yo, fue mi inicio en el montañismo y el conocimiento de Sierra Nevada. Entonces, tengo que decir que tuve la gran suerte de que Gerardo y otra gente, otros montañeros, me iniciasen en el montañismo. Ese fue mi primer contacto con Gerardo. Y luego pues también coincidí con él en algunas salidas de la universidad. Uh-huh. Y la verdad que ha sido un palo. Permíteme que le mando un abrazo a su hermano Antonio, compañero también de trabajo, y a todos los montañeros en general, porque ha sido una gran pérdida.
Efectivamente, Rafa, pero la vida continúa y hoy en el sur de Granada, sí. ¿A dónde vamos?
Pues sí, mira, yo creo que la mejor manera de homenajear a Gerardo es seguir pateando la sierra, pateando nuestras sierras, ¿no? Y bueno, tal y como te comentaba la semana pasada, pues hoy nos podemos ir a otra zona de aquí, del sur de Granada. Por ejemplo, nos vamos a ir a la zona del Río Verde. Muchos deportistas conocen el Río Verde, sobre todo por el barranquismo, ¿no? Lo han hecho alguna vez, ¿no? O los neoprenos, toda esta parte del Río Verde, ¿no? Pero yo me quiero centrar más bien en alguno de estos pueblos, ¿no? En el Río Verde tenemos tres pueblos principales, que son Lentejí, Otíbar y Jete. Y creo que nos podemos ir a Otíbar. ¿Conoces esta zona, Jesús?
Sí, la conozco, como tú dices, sobre todo por el barranco ese del Río Verde. Siempre cuando vamos a hacer ese tipo de actividades pasamos de largo por las poblaciones y creo que a veces es un error.
Pues sí, efectivamente, no solamente está el Río Verde, que es, digamos, lo más significativo de aquí, pero en cambio también hay toda una zona de sierra, todo lo que es la Almijara, la zona de las Guájaras, ¿no? Y es una zona bastante interesante. Yo propondría quizás un paseo corto, ¿no? Acercarnos al pueblo de Otíbar, pasear por él y acercarnos a un sitio conocido, creo que a la gente le sonará, es el paraje de Cázulas. Cázulas en realidad es un antiguo anejo histórico de la época de, bueno, la antigua alquería árabe, en el que ahora mismo hay ubicado un palacio bastante importante, que pasó de familia noble en familia noble. Actualmente es un alojamiento turístico rentado por unos extranjeros bastante interesante. Y quizás mi propuesta sería ir al pueblo, bajar al Río Verde, lo que es el tramo medio del Río Verde, cruzar por un puente que hay de metálico muy bonito y subir por una vereda que nos encamina a este palacio de Cázulas.
Muy interesante, Rafa. ¿Y por ahí qué podríamos encontrar de, bueno, como siempre yo te pregunto, de la gastronomía, de visita histórica, de costumbres, fiestas?
Pues Otíbar es un pueblo, ya digo, bastante interesante por su entramado, ¿no? Y luego la gente es muy, muy amable. Es una zona de una gran agricultura, sobre todo lo que es el tema de los subtropicales, aguacates, chirimoyos. Entonces, pues básicamente en ese sentido pues encontramos estos productos, ¿no? Y desde el punto de vista gastronómico, pues también tiene varios restaurantes interesantes. No me gusta hacer publicidad, pero hay un par de ellos muy interesantes. Uno es muy curioso, muy conocido sobre todo por los extranjeros, que es el restaurante El Capricho, más bien el restaurante de los pollos a la manzana, que es una receta famosa que hacen allí. Y es bastante frecuente que los fines de semana o cualquier día pues vayan no solo los extranjeros sino también los españoles a comer a este sitio. Y luego también hay otro que es el restaurante Buenavista, que regentan un par de hermanos muy muy amables, ¿no? Paco y Marino, que también te ofrece bastantes cosas de la gastronomía de la zona, ¿no? Es decir, que si nos acercamos a Otíbar podemos conjugar esto, un poco lo que es la naturaleza, pasear, conocer el pueblo y la zona y también pues comer algo bastante interesante.
Pues ahí queda esa propuesta, Rafa, sobre todo que viendo que el fin de semana va a ser de buen tiempo, una visita a todo lo que es el Río Verde y la zona de Otíbar y su entorno.
Pues sí, esperemos que haga buen tiempo por fin y que podamos disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y homenajear, como hemos dicho, a Gerardo, ¿no? Pateando la sierra.
De acuerdo, Rafael Gán, hasta la semana que viene y todo esto y mucho más en tu blog. Recuérdele a los oyentes esa dirección.
Efectivamente, todas estas cosas para leerlas más detenidamente y poder hacer ver todos los enlaces de la ruta propuesta. Lo pueden encontrar los oyentes de Campo Base en el blog al sur de Granada, _rafagán.blogspot.com, ¿no? O a través del blog de Campo Base, ahí está el enlace.
Hasta la semana que viene, Rafa.
Adiós, buenas noches.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada, paz.
Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo te encontré. Navegando por la red, navegando en internet.
Y como anunciábamos en el sumario, hoy estrenamos sesión fedamón.com y tenemos preparado ya al otro lado del teléfono al responsable del área de publicaciones de la Federación, director de Collado Sur y webmaster de fedamón.com. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
En primer lugar, darte la bienvenida y agradecerte que bueno que te haya animado a participar como colaborador en Campo Base después de tu experiencia de hace un par de programas ya en la entrevista aquí en directo.
Pues mira, después de estar en tu programa, después de ver el trabajo que haces y después de ver tú el sacrificio y cómo llevas la cosa, pues no tenía... por menos que estar contigo e intentar colaborar dentro de mis pequeñas posibilidades con el granito de arena que vamos a intentar dar y por supuesto, colaborar contigo, que es lo que nos interesa. Vamos.
Salva, ha llamado a tu sesión fedamón.com. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en fedamón.com en la onda, en Radio Base, en Campo Base, en Radio Tura?
Pues la idea, Jesús, es que comuniquemos a los oyentes todas aquellas noticias que se producen en la página de fedamón.com de la Federación Andaluza de Montañismo, bien sea de tipo de actividades, competiciones, noticias que salen en la página, nuevos clubes que se adhieren a la federación y bueno, todas las cosillas que se van publicando a lo largo de la semana. Habrá semanas que comuniquemos muchas cosas porque ha habido mucho movimiento y habrá semanas que comuniquemos poca o que no haya nada que comunicar.
Sí, ya dependerá de la actualidad, aunque normalmente siempre tiene algo en la página que la actualizas casi a diario. Y bueno, Salva, hoy vamos a empezar con la primera noticia que hará ahora mismo en fedamón.com, que es un artículo en In Memoriam de Gerardo Alonso.
Bueno, mira, hablar de Gerardo se me pone el vello de punta, ¿no? Y me cuesta trabajo hablar, ¿no? A Gerardo, gracias a Dios tuve la ocasión de conocerlo donde la mayoría de la gente lo hemos conocido, en el refugio de Río Seco. Posteriormente he tenido bastante relación con él, coincidió muchas veces en la sierra. Y bueno, también tuve la suerte o la desgracia de cuando le ocurrió el accidente a Primi en Sierra Nevada. Estábamos en los campeonatos del mundo de Europa, no me acuerdo ahora mismo, de ski cross, y nos llegó la noticia arriba, sabían que yo era de la federación, me avisaron enseguida y automáticamente fui allí a estar con ellos y me encontré pues a Gerardo destrozado totalmente, a Jesús y en fin, a todos ellos. Quiero decirte con eso que es una persona con la que he tenido pues relación bastante. ¿Qué decir de Gerardo? En la página, en el artículo pues que ha escrito Amparo Ortega del Morán, decimos pues prácticamente todo.
Y ahí está, Gerardo, está todo. Y
Como persona, una maravillosa persona, como personaje en la montaña, una maravilla, una leyenda de Sierra Nevada. Desde aquí, en nombre de la Federación y en el mío propio, pues ofrecer nuestro pésame a la familia por la pérdida que hemos tenido. ¿Verdad que no?
Todavía yo creo que
Gerardo, una pérdida muy valiosa.
Irreparable. Estamos todavía, yo creo, asimilando el golpe y, bueno, pues aquí estamos, como sabes, y estás escuchando, estamos haciéndole nuestro particular homenaje dentro del programa. Bueno, Salva, y bueno, la vida continúa y hay que seguir hacia adelante y vamos a empezar este Fedamón.com. ¿Qué tenemos para esta semana, Salva?
Bueno, pues a ver, como es la primera vez, a ver cómo sale. Bueno, quiero decirte una cosa, me gusta mucho la música que le has puesto a Fedamón.com, la música de introducción, me ha gustado muchísimo. Bueno, yo voy a ver cómo me sale, porque nunca he hecho de reportero y vamos a ver cómo...
Sí, hombre, lo que pasa es que no ha hecho de reportero radiofónico, pero reportero digital y en papel está haciendo desde hace muchos años.
Lo intentamos. Bueno, pues entonces, dentro de las noticias que tenemos en la federación, ahora hemos dado en la primera parte, sale la bienvenida a los clubes. Este mes se ha incorporado un club nuevo, perteneciente a Fernán Núñez de Córdoba, que es el Club Deportivo El Pozuelo. La sede la tiene en la calle Rodríguez de la Fuente, número 3, tercero A. El distrito postal es el 14520 y cualquier persona que quiera ponerse en contacto con el club puede hacerlo a través del número 670-4204-29.
Perfecto.
Si damos una vueltecilla por lo que son competiciones que tenemos pendientes de realizar, pues ahora mismo, aunque no se va a realizar en fecha próxima, pero está ya abierta el plazo de inscripción para la cuarta carrera por montaña Sierra Elvira, que es campeonato absoluto de Andalucía individual y por clubes de carreras por montaña, correspondiente al Gran Premio ITEC. Esta actividad está organizada por el Club de Atletismo y Montañismo Atarfe. Se celebrará el día 18 de abril. Para cualquier información, los interesados pueden dirigirse a www.atletismoatarfe.com o al teléfono 617-23-40-23. Esta noticia la damos porque son más que nada para hacer constar que sepa los interesados que pueden, que el plazo de inscripción está ya abierto. Dentro de las competiciones en esquí de montaña, tenemos como noticia que el noveno trofeo Puerto de la Ragua de esquí de montaña, perteneciente a la Copa Andaluza de esquí de montaña, se ha aplazado por razones meteorológicas. Ya comentó Gerardo cuando estuvimos en el programa, hizo una pequeña introducción a lo que iba a ser la prueba, pero hubo que aplazarla por motivos meteorológicos. Sabéis que ha estado últimamente muy revuelta la meteorología y hubo que aplazarla. También cualquier persona que quiera interesarse, que quiera seguir, porque esté interesada en participar, puede hacerlo a través de las www.clubmulacen.org o bien al teléfono 654-84-64-44. La prueba está prevista hacerla el día 21 de marzo, si la
meteo lo permite,
la meteorología lo permite. Dentro de las actividades de promoción de la federación, actividades oficiales de promoción, el día 14 de marzo, el Club Deportivo Los Borondos de Almería tiene previsto hacer una actividad infantil y juvenil que se llama Senderismo en Familia 2010. Todas aquellas personas que estén interesadas en participar en esta actividad pueden hacerlo informándose o llamando al número 670-32-98-23. Luego tenemos otra sección también de actividades de clubes abiertas a todos los federados, o sea, todos aquellos clubes nuestros que quieran publicar o publicitar sus actividades en nuestra página web tienen una sección específica para ello. Y en esa sección, el día 13 de marzo, el Club de Montaña Verticalia hace una actividad que se llama la Ruta del Pinzapar a Benamahoma, el bosque. Luego, el día 14 de marzo, la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible hace también otra actividad abierta a todos los federados, a todas las personas que quieran participar, que es una ruta por los Alayos, una sierra nuestra muy conocida de Granada. Tiene dos versiones, una opción A, que es de dificultad baja, y una opción B, de dificultad media. Cualquier persona que quiera interesarse por esa actividad puede entrar en la página web www.alborde.org. Para la actividad del Club Verticalia de Córdoba, se me había olvidado decir que cualquiera que quiera informarse puede hacerlo a través de las www.clubverticalia.com.
Muy bien, Salva. ¿Algo más?
Pues sí, vamos. Tenemos una serie de noticias más sobre la, por ejemplo, la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Pues tiene ha sacado un par de noticias, una relativa al curso de técnico deportivo de nivel 2 y otra que la EAM participa, la Escuela Andaluza de Alta Montaña participa con el SAMU. La primera, comunican que el curso de técnico deportivo de segundo nivel pues está ya en marcha, el correspondiente a la especialidad de media montaña, y que este curso pues dejará como resultado que a finales de mayo tengamos ya los primeros guías de montaña titulados a través del centro Sulay, el centro de la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Y también quiere recordar la escuela que para este curso 2010, recordar que tras finalizar el segundo nivel comenzará el segundo turno del nivel 1 y que para todos aquellos que se quieran dedicar de una forma profesional a la montaña está abierto el plazo de prescripción a ese curso, así como el de las pruebas específicas. Para más información, pues llamar a la Escuela Andaluza Alta Montaña, que es 958-08-1888, o a través del email eam@ceramon.com. También comentan que han estado colaborando con el SAMU en un curso de máster universitario modular en medicina de urgencia y emergencia de catástrofe y acción humanitaria. Es un curso específico para médicos y enfermeros impartido por la Universidad de Sevilla y el SAMU.
Perfecto, Salva. Además de todo esto que nos has contado, que viene la agenda bastante cargada, vemos que la Federación plantea muchas actividades de distintas modalidades. También está ya anunciada en fedamon.com la primera gala del montañismo, que aunque ahora vamos a hablar con el vicepresidente, con Julio Perea, pero es algo que también ya los montañeros deben ir sabiendo, ¿verdad?
Pues sí, es una cosa que Julio la tenía ya en cartera hace bastante tiempo y por unas razones u otras, pues no hemos... ahora ya le va a dar el empujón. Ya a posteriori pues hablarás con él sobre eso y ya te explicará los pormenores y demás.
Perfecto.
También comunicaros que incluso paralelo con vosotros pues hemos estado intentando también sacar la fotografía del refugio Poqueira actualizada, pues ya sabes, cuando Rafa Quintero
no la envía.
Estima necesario el remitirla. También otra cosilla, para los interesados en el tema de travesías de resistencia, decirles que en la página web de la Federación también hemos publicado ya, después de llevada a cabo la primera prueba, las clasificaciones de la prueba y demás. También que la FEDME ha activado un programa de ventajas exclusivas para sus federados, o sea, para que toda la persona que tenga la tarjeta, la licencia federativa FEDME, pues se le van a ofrecer una serie de ventajas, y estas se pueden ver en la página de la FEDME, FEDME.es. También la FEDME ha organizado un curso de árbitros de escalada deportiva abierta pues también a toda la gente que quiera hacerlo y que reúna una serie de condiciones, como por ejemplo estar en posesión de la licencia federativa habilitada FEDME en el año del curso. Tener 18 años y graduado escolar o equivalente de la LOCSE y conocimiento sobre escalada deportiva. El curso se va a realizar en la Casa del Deporte de Mendizorroza, que difícil.
Para nosotros es complicado.
Para la Municipal de Vitoria, y el mínimo de plaza está entre mínimo 12 y máximo 20. También deciros que se me pasaba que ya tenemos un nuevo delegado
en Huelva.
En Huelva. Manuel López Pacheco, desde aquí le damos la enhorabuena por el nombramiento y le deseamos todo lo mejor en su periplo, en el desempeño de su nuevo cargo. También va a haber una reunión de importante sobre el Comité de Montañismo en Edad Escolar, que se va a reunir para hacer ver cómo van a ir funcionando, de qué forma van a enfocar lo que es el montañismo en edad escolar. Y también importante decir que la Secretaría de la Federación ha cambiado el horario, y del horario que había antes va a pasar de lunes a viernes de 8:30 a 2:30, y los miércoles de 5 de la tarde a 7 de la tarde. La gala del montañismo andaluz, que ya lo irá, y luego como colofón, sí que esto es importante, además lo voy a leer textualmente. Esto nos lo comunica Pedro Partal, que es nuevo responsable del Comité Andaluz de Seguridad y Rescate en Montaña. Lo informó el día 6 y lo voy a leer textualmente. Dice, dadas las múltiples nevadas de este invierno, el manto nivoso ha quedado muy alterno. Capa de nieve dura sobre nieve blanda, nieve dura sobre otra vez nieve blanda. Un gran sándwich de esta receta con varios metros en algunos lugares. Existirá riesgo de aludes difíciles de detectar hasta la primavera. Como principal consejo, iniciar la actividad muy temprano, sobre todo si queremos hacer hielo. La temperatura nos puede ayudar a marcar el nivel de riesgo. Si tenemos temperaturas positivas, mucha precaución en laderas con más de 35 grados de inclinación. Aún más si están a sotamento. Me atrevería a decir que las laderas norte y noreste, en las que se haya cargado mucha nieve, si vemos un alud espontáneo reciente, es mejor cambiar el itinerario o la actividad. Bien, eso es lo que nos comenta como última hora y muy importante para,
sí, sí,
para
aviso, la gente que nos escucha. Un aviso de seguridad.
Hoy hemos tenido muchas cosillas que comentar.
Hombre.
Esperemos que las sucesivas contactos que tengamos, pues haya movimiento de estas cosillas en el seno de la federación.
Venías cargado, para hacer la primera sesión venías cargado de noticias y eso...
Y eso trabajo prepararla, Jesús, no te vas a creer.
Y eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, Salva. Además, bueno, a nuestros oyentes, todo esto y mucho más en fedamon.com.
Efectivamente, ahí intentamos, como tú bien sabes que eres un gran seguidor de la página de la federación, intentamos actualizarla, pues, en las veces que haga falta.
Muy bien, Salvador García, muchas gracias. Bienvenido a Campo Base como colaborador y la semana que viene, más.
Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, por ofrecer a la Federación este espacio en tu programa y desde luego, todo esto pues para dar una mejor información a los federados y un mayor nivel de atención a los federados. A los federados y a los montañeros en general, vamos.
Perfecto. Hasta la semana que viene, Salva.
Un fuerte abrazo, Jesús. Muchas gracias.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido a una semana más. A tu montaña sostenible.
Pues aquí estamos de nuevo.
¿Qué nos trae esta semana, Pablo?
Pues mira, hoy vamos a hablar de un animal muy cercano a todos, que es la ardilla roja. Y por tanto no vamos a pararnos en describirla, porque todos las conocemos, pero vamos a hablar de detalles así curiosos que tienen estos bichillos.
Porque tenemos en Sierra Nevada tenemos una población interesante de ardilla, ¿no?
Sí, y más en esta zona de la sierra cercana a Granada, en la que no había ardillas hasta el año 2000 aproximadamente, que empezaron a verse, a llegar, aunque hubo suelta en el año 96-97, hasta el año 2000 no se asentó la población en esta zona cercana a Granada.
Venga, pues vamos a escuchar esas ardillas de Sierra Nevada.
Las ardillas pertenecen a la especie Escirius vulgari y deben su nombre vulgar a las tonalidades rojizas y pardas que presentan en su capa. Roedores de vida eminentemente arborícola, su distribución está ligada a zonas de masas forestales de considerable extensión. Este hecho hace que su distribución geográfica no sea homogénea, ya que los bosques de coníferas de la península ibérica presentan una clara discontinuidad, coincidiendo con los principales sistemas montañosos. Gracias a distintos estudios realizados sobre la ardilla, el conocimiento de su taxonomía y distribución se encuentra en estado muy avanzado. Los ejemplares de esta especie del norte de España, zonas de mayor pluviosidad y menor insolación, de sobrios y oscuros colores, van transformando su pelaje de una forma gradual al irnos desplazando hacia el sur, con escasa pluviosidad y elevadas temperaturas, adquiriendo aquí un mayor predominio del color claro. Así, las ardillas del sur presentan el dorso con tonalidades claras y vientre totalmente blanco, mientras que las de las poblaciones norteñas son de oscuro dorso y el blanco del vientre está restringido a una estrecha franja central. Sin embargo, al analizar más detenidamente las poblaciones de ardilla ibérica, podemos observar que existen toda una extensa gama de tonalidades intermedias entre estas dos poblaciones, distanciadas tanto morfológicamente como geográficamente. Sin embargo, los ejemplares del centro de la península presentan características intermedias entre estos dos extremos antes mencionados. Este inquieto mamífero se caracteriza por su gran cola, próxima a los 200 milímetros de longitud, es decir, tan grande como la cabeza y el cuerpo junto. Está poblado de un denso penacho que le cubre por completo, si bien no es raro encontrarnos una ardilla con la cola desprovista de pelo, unas veces por enfermedad y más frecuentemente por un excesivo desgaste. Puede abrir a voluntad los pelos de la cola y cerrarlo en forma de sombrilla quitasol, dándole una extraordinaria belleza. Este movimiento es posible gracias a una musculatura específica que presenta en los bulbos pilosos. En épocas de mucho calor, no es raro observar a la ardilla abrir el frondoso penacho de su cola, colocándolo en forma de quitasol, protegiéndose así de la insolación. A veces se observa también a las simpáticas ardillas con la cola en forma de sombrilla, abierta así para confundirse mejor con la rama de los pinos y despistar a los posibles depredadores. La cola de este ágil roedor le sirve asimismo unas veces como balancín, otras como estabilizador en los desplazamientos aéreos entre las copas de los árboles, llegan a saltar hasta 5 metros. Al igual que los timones de las modernas técnicas aeronáuticas. Y otras veces, las más frecuentes, como punto de apoyo cuando utiliza las patillas delanteras para alimentarse, permaneciendo mientras tanto sentado sobre las traseras. Con frecuencia, por fortuitos accidentes o imprevistos encuentros con algunos de sus más encarnizados enemigos, como el gato montés, pierden la cola y algunos centímetros de ella, con lo que quedan desprovistos de esa capacidad aérea que las caracteriza, ¿no? Generalmente esta pérdida es dramática, pues supone una clara desventaja para trepar y huir por las ramas de los árboles. Los ojos de las ardillas se sitúan lateralmente en la cabeza y son de color oscuro y muy brillante. La estructura del aparato óptico de las ardillas es diferente al del resto de los roedores, destacando su excepcional poder de enfoque que les permite ver a mayores distancias que cualquier otro miembro de su orden taxonómico. Los ojos apenas se mueven en las cuencas orbitarias. Pueden, no obstante, observar todo su entorno sin hacer apenas movimiento de cabeza, lo que le hace pasar mucho más desapercibido. El secreto de estas peculiares características consiste en la forma del disco óptico. En la ardilla, este hueso ha sufrido una transformación adquiriendo la forma de una banda alargada dispuesta horizontalmente. Tanto la forma como la situación de la misma les permiten ver con un mínimo de interferencia, factor importantísimo para moverse entre las ramas. Como todos los roedores, presentan dos pares de incisivos que crecen continuamente durante toda la vida y mantienen su tamaño constante, royendo alimentos duros u otros objetos, irá hacia el rozamiento de estos dientes con los otros. Sin este control, los incisivos de la mandíbula opuesta crecen y crecen, llegando a causar la muerte del animal, bien por anular su capacidad de alimentarse o bien porque llegan a clavarse en la cabeza. Los nidos más típicos tienen forma esférica o semiesférica, son del tamaño de un balón de fútbol y se construyen sobre las ramas y las horquillas de los árboles o arbustos. Consisten en una masa de hojas secas sostenidas por ramas entretejidas con tallo y cuyo interior está tapizado por musgo, líquenes, pequeñas ramillas y hojillas de plantas muy diversas. Presentan una o dos aberturas laterales que permiten la entrada al interior y que pueden quedar taponados desde dentro, aunque generalmente los nidos de la ardilla roja no presentan entrada, de manera que acceden a ellos forzando sus paredes. En estos nidos las ardillas traen al mundo de 2 a 3 crías. A las 8 semanas de edad, los jóvenes ya son activos y pueden encontrárseles campeando en las inmediaciones del nido. La esperanza de vida de las jóvenes ardillas no es muy alta, estimándose entre unos 15 o 20 meses. En contraste, se conocen datos de algunos individuos que en cautividad alcanzaron los 8 años. Esta marcada diferencia entre individuos en libertad y cautivos da idea del alto nivel de mortandad a que están expuestos estos animales. Muchos son los factores que afectan a las jóvenes ardillas para hacer su estancia en la naturaleza tan corta. Entre ellos, que la afectan de forma natural, son sus depredadores, tanto aéreos, águilas, azores y búhos, como terrestres, garduña, gato montés, que trepan y saquean los nidos en la época de reproducción. Por otro lado, la vida de las ardillas se ve truncada por la acción del hombre. La destrucción de hábitat y la lucha contra la procesionaria del pino, empleando métodos no selectivos mediante la utilización de insecticidas de amplio espectro, fundamentalmente fumigaciones aéreas en pinares afectados por plagas, han supuesto gran mortandad en la especie, bien por contacto directo con el producto, intoxicación o por disminución de la capacidad de fecundación y esterilización.
Muy interesante, como siempre, Pablo. Esta semana, bueno, ya está escuchando el programa, hemos dedicado la parte principal de este campo base a Gerardo Alonso. El sábado un fatídico accidente se lo llevaba.
Impactante la noticia, sí. Bueno, pues sobre todo a los que nos dedicamos a la naturaleza y a tener contacto con la naturaleza, de esto tenemos que aprender que no podemos descuidarnos en ningún momento, que salta la liebre, nunca mejor dicho, en el momento más inesperado, ¿no?
Muy bien, Pablo. La semana que viene seguimos con tu montaña sostenible.
Venga, un abrazo.
Mientras que estamos realizando el programa, cuando son las 23:34 y vamos a batir el récord de duración del programa en directo, como digo, mientras que estamos realizando el programa, a nuestro colaborador Ramón Serrano y su sesión a meter piñones se han dedicado a realizar una ruta nocturna por Granada. Hemos grabado esa ruta en directo y ahora la traemos minutos más tarde aquí para que todos lo escuchéis. Esto es lo que hemos hablado hace no mucho tiempo con Ramón Serrano y su Ameter Piñones.
Buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Estamos pedaleando, ¿verdad?
Efectivamente, estamos pedaleando y bueno, hoy vamos a presentaros una nueva actividad que estamos en el grupo y creo que va a ser, no sé, un experimento, hoy vamos a hacer un experimento.
Ramón, ahora mismo la cobertura está bien, pero en cuanto veamos que la cosa se pone complicado, os paráis un momento, aunque os rompa el ritmo, y vamos a ver dónde os encontráis. Bueno, antes de empezar, ¿cómo se prepara una ruta nocturna? Porque para empezar es de noche, evidentemente, y no hay luz.
Quizá en primer lugar que quería expresar en el nombre de Granabay la condolencia a la familia de Gerardo, una pérdida bastante importante para el mundo del montañismo y por supuesto para su familia. Una persona que le gustaba la montaña, sabía transmitirla y bueno, creo que ha sido una pérdida bastante, bastante importante.
Bueno, ahí queda, tienes razón, estamos dedicando el programa hoy a Gerardo y ahí queda esa condolencia de la familia de Granabay. Y ahora vamos a la ruta, Ramón.
Venga, vamos al lío. Bueno, pues nos encontramos ahora mismo en el Cerro de San Miguel, en la zona de las cuevas. Estamos bajo la ermita de San Miguel, con una vista impresionante del recinto monumental de la Alhambra y transitando por los senderos que marcan este cerro sobre el barrio del Sacromonte. La vista, os podéis imaginar que es impresionante, una noche clara, bastante fría. Pero bueno, estamos disfrutando de un cielo limpio, de estrellas y bueno, un paisaje de una Granada iluminada y de una Alhambra iluminada impresionante. Creo que cualquier persona que la acompaña a una ruta nocturna repite seguro porque es algo increíble. La experiencia es impresionante.
Ramón, como te decía antes, lleváis, aunque vais por la ciudad y por el entorno, lleváis apoyo de luces en la bicicleta.
Perdona, no te he escuchado bien.
Si lleváis apoyo de luces en la bicicleta.
Sí, bueno, inicialmente cuando empezamos esta experiencia no había tanta técnica como ahora. Usábamos luces de escalada, tipo LED, con LED de alta luminosidad, puestas en los cascos y con eso nos íbamos defendiendo. La verdad es que, bueno, nos daban suficiente luz para funcionar. Hoy en día la verdad es que el tema ha evolucionado muchísimo y disponemos de unos focos muy potentes que fijamos en el manillar con LED de alta luminosidad también, pero que lleva una óptica avanzada con lupa. Y bueno, la verdad es que estamos de una luz bastante importante. Esa es la parte frontal. Luego, por supuesto, nuestra luz roja en el culete para que nos vean de atrás y no tengamos ningún problema con los vehículos en las zonas que compartimos la vía con ellos.
La ruta que vaya a ser, la hemos presentado en el sumario, Sacromonte ya no la perdí. ¿Cuántos kilómetros más o menos? ¿Qué tiempo? ¿Qué duración?
Sí, la ruta, bueno, por la nocturna, nacieron como una necesidad de la gente currante, ¿no? De intentar aprovechar entre semanas para salir un poco y estirar las piernas, sobre todo aquellos que no les gusta el gimnasio. Entonces, bueno, realizamos recorridos cercanos a la ciudad, solemos circular por Jesús del Valle, si lo escucháis ahora hemos acelerado, vamos subiendo para la ermita de San Miguel, ¿vale? Realizamos recorridos cercanos a la ciudad, usamos mucho el Llano de la Perdiz, un sitio privilegiado para la bota del ciclismo, y bueno, hoy estamos realizando el recorrido por allá, por el Sacromonte, que tenemos las perras que están dando mucha caña.
Ahí tenéis un grupo de perros encantados de que estéis pasando, ¿no?
Se asustan un poquillo, no estamos acostumbrados a gente que luce en la cabeza. Y bueno, el recorrido lo hemos iniciado en Plaza Nueva, hemos subido por el Garro hasta la bahía del Sacromonte, y a partir de aquí, por lo que sería el activo camino del Fargue, para en la parte superior, desviando a la izquierda y coger un sendero precioso, bastante técnico, eso sí, y que bueno, solo recomiendo a gente experimentada hacerlo de noche, porque la verdad es que se lo tienen que conocer. En estos momentos estamos acercándonos ya a la ermita de San Miguel, nos queda muy poquito, subiremos hasta la subestación eléctrica del Fargue, luego bajaremos por la zona del Albecín para subir por la Cuesta de los Chinos, pasar por la parte de arriba de la Alhambra, subir hasta el Parque de Invierno y luego bajar hacia la zona de Ceres de la Vega. Recorridos son de ahora aproximadamente 25 kilómetros, entre 25 y 30 kilómetros. Y bueno, la verdad es que por la noche cunde bastante, hace fresquito y no apetece mucho parar, así que ya un ritmo bastante bastante alegre.
Ramón, ¿cuánta gente vais en el pelotón? ¿Cuántos ciclistas lo formáis?
Hoy, por ejemplo, solo vamos dos personas. Yo y mi compañero Antonio López, cuyo nombre de guerra es Pilón, y lo estoy aquí a mi lado apretando la dieta y subiendo hacia la orbita.
Dile que no apriete mucho, que está hablando, que está haciendo doble esfuerzo.
Se está aprovechando, está metiendo opiniones. Y bueno, hoy viene Antonio, habitualmente 6 o 7 personas, pero hoy precisamente, porque el fin de semana hizo muy mal tiempo, tenemos a 3 o 4 compañeros muy resfriados porque la ruta del domingo prácticamente en su totalidad fue bajo lluvia. Bueno, aquí le mandamos un saludo para que se recuperen pronto y nos acompañen en la siguiente nocturna.
Muy bien, Ramón. Esa propuesta, ahí queda una ruta nocturna, una idea que quizá mucha gente nunca se le había pasado por la cabeza, y hay una posibilidad, como tú dices, de aprovechar entre semanas, aprovechar además ahora en esta época de tan mal tiempo, los días de buen tiempo por la noche, y meterle ahí unos cuantos kilómetros a las piernas para luego aprovechar el fin de semana, que parece que este fin de semana sí va a ser.
Vamos a tener tregua. La recomendación, por supuesto, es inicialmente utilizar caminos que sean conocidos por nosotros y hacer posible días con luna llena para ir acostumbrándonos a los tramos de noche. Posteriormente, cuando luego se acostumbre, la verdad es que circulamos prácticamente igual que si fuera de día.
Para más información, y si la gente se quiere animar y apuntarse y probar una de esas rutas nocturnas, en granabike.com, ahí tienen toda la información y se pueden poner en contacto con vosotros, ¿verdad, Ramón?
Sí, como siempre ponemos en el foro la convocatoria a las salidas, y bueno, pues como siempre, el que le apetezca, pues bueno, abierto estamos a quien le apetezca.
Muy bien, pues que la ruta termine bien, tened cuidado con los coches parados, como se suele decir. Y la semana que viene nos vemos aquí ya en el estudio, en directo, físicamente, porque ahora mismo también lo estamos haciendo en directo, vosotros pedaleando y nosotros aquí en el estudio.
Aquí estamos.
Pues un abrazo, Ramón, si quieres aportar algo más antes de cortar la conexión.
Nada, un abrazo y eso, animar a la gente a que viva la experiencia, porque muchos no están dando, pero de locos, y yo digo que el que no lo ha probado, no sabe lo que se pierde.
Muy bien, ahí queda la propuesta, desde Plaza Nueva al Sacromonte, ya no la perdí. Una nocturna, hoy día 10 de marzo, en plena noche, granadina. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Jesús, hasta la semana que viene.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y ya tenemos preparado al otro lado del teléfono al vicepresidente de la Federación Andaluza de Montañismo, Julio Perea. Buenas noches, Julio.
Hola, buenas noches, Jesús.
Antes de hablar de lo que nos va a ocupar hoy, que es la primera gala del montañismo, el sábado recibíamos una triste noticia con el fallecimiento de Gerardo Alonso, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La verdad es que ha sido un montañero ejemplar. Yo creo que ha sido uno de los referentes del montañismo, no solamente granadino, sino también a nivel andaluz y español. Y nos unimos, ya lo hicimos, al pesar de toda la familia del montañismo, de su familia. Y la Federación ya se lo hemos transmitido, está a su disposición para en estos momentos difíciles ayudarle a los familiares y a los amigos a pasar este trance tan amargo. La verdad es que la montaña es así y creo que está muy bien resumido en la reseña que Amparo Ortega le ha hecho a él y que en la página de Fedamón pueden estar a la lectura de todos los que sus amigos y todos los que quieran saber algo más de Gerardo.
Julio, y por fin ya la primera gala del montañismo andaluz va a ser una realidad, ¿verdad?
Sí, ya es una realidad, tal como estuvimos comentando en anteriores programas, va a ser el próximo viernes, día 19, queríamos que fuera ya en el final del invierno, estamos en la primavera, antes de Semana Santa, y se ha tenido muy buena aceptación porque tenemos ya bastante reservas y confirmaciones de clubes de distintas provincias y lógicamente de Granada. La gala, como se dijo, está montada, está vertebrada en torno a la conmemoración de los 10 años de Collado Sur, en el cual pues va a ser el aspecto central, y este décimo aniversario queremos pues con un agradecimiento a todos los colaboradores, al Consejo de Redacción y como cosa principal instituir los premios Collado Sur. Premios Collado Sur que todavía no se darán hasta la semana que viene a quien en quien han recaído. La Junta Directiva tomará el acuerdo este fin de semana, que hay asamblea y hay Junta Directiva, y ya para la próxima semana sí vamos a hacer una comparecencia, una rueda de prensa donde se dirán dónde han recaído. Aparte de esto, se va a presentar la guía de escalada de la Alcandora, un excelente libro de Rubén de Francisco, y que él, el mismo autor, estará dándonos pues cuáles son los secretos, los elementos más importantes de la guía, más las distinciones a los mejores deportistas andaluces, todos los que han sido campeones de Andalucía y a los que han resaltado a nivel nacional, campeones de España, que hemos tenido bastantes, tenemos 4 o 5 campeones de España, la expedición, las mejores expediciones, y terminaremos con los premios institucionales que caerá en la mejor corporación, al grupo de alta montaña del Serein, que queremos darle un reconocimiento, a la Consejería de Medio Ambiente, y el colofón de todo pues será a la leyenda del montañismo, aquellos pioneros de los años 60 que todavía hoy en vida siguen, entonces se le quiere hacer pues reconocimiento a toda una vida dedicada a la montaña y que ahora pues que realmente creemos que en esta primera gala de montañismo tiene que ser el broche de oro donde se cierre lo que puede ser una edición que todos los años se repita, es decir, que trae el comienzo, el inicio de bueno, de sí. una
hay una intención de continuidad.
Sí, hay intención de continuidad.
El viernes 19 de marzo a las 7:30 y a las 9, a las 7:30 cena. todo ese programa que no ha desarrollado, y a las 9 la cena. Sí, el lugar de celebración, Julio.
El lugar, el Hotel Abade Bada Center, este está en la carretera de la Zubia, próximo a, está muy cerca de la circunvalación, un sitio accesible que no es complicado, y está abierto a todo el que quiera. Luego ya la cena, que lógicamente es para la gente que lo reserve, para todos los manejados, y eso sí tendrán que llamar a la Federación Andaluza para reservar y también pues hacer el pago del coste del menú de esa cena. Realmente yo creo que va a ser un momento en el que nos vamos a ver y se va a rendir homenaje a mucha gente que se lo merece, mucha gente de la montaña, de antes y de ahora y del futuro.
Muy bien, Julio, pues ahí queda esa convocatoria. Para más información, como ya hemos hablado con Salvador García, en fedamon.com, el sí. Viernes 19 de marzo de 2010, a las 7:30, en el Hotel Abaden Nevada Palace.
Nevada Palace.
Allí estaremos cubriendo la noticia y, bueno, intentando entrevistar al mayor número de gente, porque va a ser un momento, como tú bien dices, de reunión y de encuentro, sí, del montañismo andaluz.
Sí. Gracias, Jesús, y la semana que viene ya daremos más detalles, ¿eh?
De acuerdo, muy bien, Julio, hasta la semana, venga, que viene, y muchas gracias.
Adiós a ti.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
El sábado, la triste noticia, ¿verdad?
Sí, triste noticia, gran tragedia, ¿no? Porque todos apreciábamos a Gerardo y, en fin, pienso que es una gran pérdida que se la podemos achacar quizás, no sé, a la casualidad, ¿no? Desde aquí, desde el refugio Poqueira, darle el pésame a toda la familia, a todos los amigos y en general a todos los montañeros, porque yo creo que todo el mundo ha perdido algo, ¿no? Así que, bueno, no más que dar el pésame a la familia y lamentarlo, ¿no?
Bueno, pues la vida continúa. Nosotros hoy, como ahora está escuchando, hemos dedicado el programa a Gerardo, el primer programa. Nuestra intención es hacerle otro homenaje con compañeros montañeros y hacer una especie de tertulia hablando sobre él, pero como digo, la vida continúa y este fin de semana el tiempo parece que viene bueno, ¿no, Rafa?
Sí, eso parece, son las noticias que tenemos, de que el sábado va a ser un buen día, parece que no tendremos viento, y el domingo también, incluso el lunes, ¿no? Así que parece que a partir del sábado, pero cuidado, que parece que el viernes podría venir mal tiempo, casi seguro también. Se espera, si algún día nieva, será la noche del jueves al viernes, parece ser. Y precaución por la zona de cumbres, como siempre, ¿no? La nieve ya está empezando a transformar, ¿no? Y hay bastante nieve, o sea que hay todas las zonas de loma, la cima del Mulhacén y demás, pues siempre se pelan con el viento, ¿no? Pero luego hay zonas donde se ha acumulado bastante, con lo cual precaución en ese aspecto. Y bueno, y a ver cómo hiela estas noches, que podríamos encontrarnos también hielo. Suponemos que el jueves tendremos viento y el viernes también, ¿no? Bueno, que ya sabemos eso lo que provoca, ¿no?
Rafa,
el camino.
Rafa, que te iba a decir, mira, ha llegado, bueno, ayer ya nos mandaste las fotos y se publicaron, y ahí se ve perfectamente las condiciones. En la página del programa, ahí está, dentro del refugio Poqueira viene la foto. Y dentro de esas fotos también nos aconsejaba, como siempre, el mejor acceso al refugio. ¿Cuál es en este fin de semana?
Bueno, para este fin de semana con esquí nos podemos ir perfectamente a Puerto Molina. Con un todoterreno podríamos llegar a la olla del Portillo, donde está la barrera. Si no, un poco antes, en la sequía baja, en la zona que se le llama Piedras Blancas, desde ahí podemos coger el cortafuegos que nos subiría hasta Puerto Molina. Toda esa cuerda, dejándonos caer o bien por la pista principal o bien por lo que le llamamos la pista de la Turbía, que es la que va por el barranco de Poqueira y que llega por debajo del Alto del Chorrillo, y giramos a la izquierda y llegamos al refugio con esquí bien. Y si no vamos con esquí, lo mejor es la acequia alta, porque el río sigue igual, ¿no? Entonces no es aconsejable, está mal todavía, ¿no? Y es mucho mejor llegar, incluso si queremos con el vehículo, hasta la acequia baja. De la acequia baja pasamos a la alta y hacemos toda la travesía de la acequia alta, que en el 80% vamos a tener nieve, ¿no?
La nieve, como dice, está empezando a transformar, y probablemente si siguen estos días de sol, o esta noche sobre todo también, que está pegando el sol bastante, esté cada vez más dura y en mejores condiciones.
Claro, Sí, sí, pero hay que tener en cuenta lo que puede caer el jueves, la noche del jueves al viernes, ¿no? Que puede cambiar algo. De hecho, el viernes, en cuanto saliera el sol y podamos darnos una vuelta, os mandaremos fotos para que tengáis lo que hay después del jueves, ¿no?
Perfecto, pues ahí queda ese emplazamiento que para los oyentes. Probablemente el viernes tengamos fotos de última hora de las condiciones del refugio. El número o los números de teléfono del refugio para que la gente os siga llamando, reservando y preguntando por las condiciones.
Sí, como siempre, el fijo, el 958-343-349 y el móvil, el 659-55-4224.
De acuerdo, Rafa, pues a ver si ya de verdad este fin de semana podemos disfrutar y, bueno, y cada uno a su manera rendirle el homenaje en Sierra Nevada a Gerardo, que muchos de nosotros lo llevamos con nosotros dentro.
Así será, seguro que sí.
Un saludo.
Un saludo, hasta pronto.
Y como cada semana os traemos el pronóstico de Escorpión, forero de Nevasport. Hola, buenas noches a todos. Como la semana pasada anticipábamos, el cambio en patrón meteorológico ya se ha producido, aunque aún quedan residuos de bajas dispersas por nuestras latitudes y el jet está parando su circulación. Esto ha permitido un ascenso de la dorsal africana dejándonos en su flanco este, con un régimen de viento del norte que han hecho descender las temperaturas. Durante los pasados días, las bajas que nos han afectado han dejado buenos acumulados en la ya cargadísima sierra, registrándose en la última nevada de principio de la semana hasta 70 centímetros de nieve nueva en alguna zona. Con este cambio en el patrón, que nos acompañará previsiblemente hasta finales del mes o quizá aún más allá, tendremos en esta primera semana cielos generalmente despejados, con temperaturas diurnas en ascenso y nocturnas en descenso, propio de los cielos rasos, por lo que se esperan heladas todas las noches. Para la siguiente semana, seguramente las temperaturas ascenderán aún más, produciéndose un principio del cielo. Así pues, la situación del fin de semana invita a disfrutar de la montaña, agradeciendo esta pausa que la meteorología nos brinda para salir al monte a estirar las piernas y capturar en nuestras cámaras o en nuestra retina este paisaje completamente nevado que se nos ofrece. El sábado, cielo poco nuboso o despejado, con viento de componente norte flojo a moderado en capas media y baja y moderado en capa alta. Temperaturas mínimas en moderado descenso y máxima en ascenso. La ISO 0 se encontrará a alrededor de los 1.800 metros, un poco más baja a primera hora del día. El domingo será un calco de la situación del sábado, con vientos más flojos y variables entre norte y este, manteniéndose similares temperaturas y los cielos prácticamente despejados. Por tanto, no olvidar la protección solar. Un saludo y a disfrutar de estos buenos días y de nuestra sierra. Hoy nos ha sido imposible contactar con Pedro Zamora, el guarda del refugio Postero Alto. Es lo que tiene a veces la tecnología y el directo, pero bueno, suponemos que la zona del Postero, el Picón y el Barranco también se encuentra, el Barranco de la Lorí también se encuentra en muy buenas condiciones y el tiempo, como ya habéis escuchado, va a ser bueno. Así que a disfrutar con mucha prudencia y evitando las zonas de posibles aludes. De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de plumas. Mañana el sol volverá a brillar. The night I looked at you.
could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I...
Trabajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas con Gerardo Alonso nos esperan.